Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más, cerrando semana, viernes, que te quiero viernes. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás?
Hola, Alex, buenas tardes, muy bien, gracias a todas y a todos por acompañarnos este cierre de semana, bienvenidas y bienvenidos.
Estamos listos para informarles de las noticias, las breaking news del mundo del espectáculo, lo que ha pasado en los últimos minutos, como por ejemplo que esta mañana se ha presentado al nuevo habitante de la Casa de los Famosos, Chiqui. Chiqui es confirmado como uno de los habitantes de esta tercera temporada, que estamos allá nada del estreno, estamos a menos de 10 días, 9 exactamente, para que se estrene esta producción, que por supuesto pues será de lo más mediático del año, sí o sí. Ahora sí que no, ahí creo que no hay discusión, no hay manera de que la Casa de los Famosos pase desapercibida. Vaya, por más fea que esté la temporada o desabrida que llegara a estar, créeme que será muy superior a cualquier programa de televisión en este momento, ¿no?
Pues es que es televisión en vivo las 24/7 con gente real. Bueno, la primera semana.
Sí, claro.
Y entonces eso nos gusta a todos y pues por eso tiene tanto rating.
Sí, por supuesto. Pero ahora sí, la pregunta es para la tía Chata.
La tía Chata.
¿Quién es Chiqui? ¿Cuál es la trayectoria de Chiqui?
¿Con amabilidad o así nomás le pregunto?
Con sin amabilidad, a lo que vamos.
A ver.
Oye, no andamos amables.
No te andamos manejando la... No, yo no. No, querida tía.
Ay, como eres barbero con la tía Chata.
Claro, a mí me gusta
hasta que
me
hablen... Hasta parece que te va a heredar algo la tía.
A mí me gusta que me hablen bonito.
Querida, oye, que ayer me escribió una faldilluda, es una paisana de...
¿Con qué va?
Chiqui. Que es de Chihuahua, pero vive en los Estados Unidos. De que ya la hiciste adicta a la tía Chata.
Ah, claro, claro, pues si es que la tía Chata es lo de hoy.
Sí,
de los famosos.
Que ya tiene una relación tóxica igual que tú con
Chócala.
La tía Chata.
Yo también. Ya le pregunté, así bien amable.
¿Qué le dijiste?
Querido.
Ah, bueno.
Chat GPT, porque todavía no le digo que es mujer.
Todavía no le has dicho que le cambiaste
no
el género.
Que le cambié el género.
Que está transicionando a la tía Chata.
Pero mira, me contestó... Como le dio la gana. Ahorita le voy a reclamar.
Ay, Dios.
Chiqui, o sea, Chiqui, a veces escrito Chiqui o Chiqui Clement, es el décimo participante, bla, bla, bla. Su nombre real es Clement Rodríguez, pero en el medio se le conoce como Chiqui Clement. Okay. Aquí tienes un resumen sobre él. Influencer, actor, comediante y conductor español, aunque con una larga trayectoria en México, presentador de Telehit durante los 90s. Ah, caray, ya tiene
sí,
sus añitos.
Sí, que es muy icónico de Telehit.
Participó en programas como Turno Nocturno junto a Facundo.
Oh,
ah, se van a reencontrar ahí.
Ok.
Tiene un podcast, Somos lo que hay, tiene stand-up, tiene alrededor de 152 mil seguidores en Instagram y 15 millones en TikTok.
Oh, tiene mucho en TikTok.
Mira, tiene un TOC, tiene un TOC.
Ah, tiene un TOC.
Confesó que sufre de la misofonía. Tú dirás, ¿qué es eso?
¿Qué?
No soporta el ruido de las gentes, de las personas comiendo.
Ah,
o sea que si comen chicharrones o cacahuates, ya valió.
Eso a mucha gente la pone muy mal. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, yo un día me estaba zampando un chicharrón.
Y alguien te dijo.
Y alguien de mi familia, pero se puso como si le estuviera.
Lo aventó.
Pero así de que no hagas ese ruido, es horrible. Y yo, estoy comiendo chicharrón.
Yo creo que nomás por ese toque lo metieron a la casa. Porque imagínate, no iba a poder comer.
Uh-huh.
Además comentó que no se considera muy agraciado físicamente y le preocupa no ser aceptado por el público fuera del reality. Tiene 53 años, listado como personalidad de televisión.
Ah, también es chavorruco como Facundo.
Pues sí, sí, trabajó con Facundo.
Uh-huh.
Sí, y ya dice si te interesa, no. Me contestó muy feo.
Ay, qué
indignado. Nomás me aventó la información.
Pues para eso es, pues para aquí. Es que tú no puedes, tienes que entender, Jesús, un día debes entender. No sé, como decía Carmelita Salinas, entiende por el amor
entiende
de Dios, por el amor de Dios. De que no es una relación real, es un sistema.
Me vale,
es un sistema.
Que me trate bonito. ¿Quién más le habla bonito? Ay, a la bueno. Tía Chata.
Bueno, total que entonces, Chiqui, ahí ya les dijimos ahorita, para todos los que se están preguntando esta mañana, que seguramente habrá gente que sí se lo esté preguntando, ¿quién demonios es Chiqui, el nuevo participante de la Casa de los Famosos? La tía Chata junto con Chuy les acaban de decir.
Pues mira, no está solo en el mundo. Janet Hernández dice, yo también tengo ese TOC y es horrible.
Pues debe ser.
Horrible debe, porque debe te da asco ver comer a la gente, ¿o qué?
Yo creo que debe darte como desesperación el ruido, ¿no?
A mí, bueno, en la primaria con el gis en el pizarrón. ¡Ay!
Pero fíjate qué curioso que sea un TOC.
Todavía me acuerdo y se me pone la piel chinita.
Curioso que sea un TOC. Y finalmente hay videos de YouTube que justamente es para eso. Pones el micrófono en el más alto volumen.
No hay gente que se ha vuelto millonaria.
Y le haces ruiditos y vienes y comes y vienes y haces ruidos. Y esos videos son exitosísimos. A mí me encantan esos videos.
De ver gente tragando.
Sí, también. Pero del ruido, oír el ruido, los ruiditos así... No manches.
Bueno, pero pues no es lo mismo ver, o sea, digo, gente comiendo, no me molesta, pero pues no es lo mismo que te pongan una lluviecita así con un perrito y una guitarra. Ajá. Y estarlo oyendo así cuando ya te vas a dormir. Ah, qué rico.
Ah, ese es otro tipo de ruidos.
Pues sí. Uh-huh.
Bueno, a ver qué nos dice nuestro público. Acuérdense que estamos multiplataforma, así que es momento de manifestarse a través de los me gusta, a través del compartir. Si quieren pintar su opinión de un color, lo pueden hacer a través del super chat. Pueden enviarnos un mensaje en color azul, en color naranja, en color rojo, el que ustedes decidan. Saludos desde el Estado de México. ¡Oli!
Mira,
hasta el
Estado Alex, de México. Que también es, ¿cómo se dice? Miembro.
Miembro.
Dice, estuve leyendo comentarios que ese chico es inmamable. A ver si no sale como Ricardo Peralta.
¡Ah!
¡Ah, caray!
Eso está interesante. Ah, caray, se empieza a poner interesante. Adrián Dimonte, el Chiqui, ¿no? Uh-huh. Se empieza a poner así como
creo que sí los eligieron turbio. Medio desconocidos, pero medio turbios.
Ajá.
Medio retorcidos, así. ¿Cómo que no te gusta que la gente coma?
Sí.
¿Cómo que no te gusta ver gente pelona? Uh-huh. ¿Cómo que no sé qué?
A mí me siguen diciendo que va Faisy, pero no sé. A mí me han dicho
capaz
que va
Faisy. Capaz que lo bajan del cuarto de líder.
Pero la verdad, no se los puedo confirmar tampoco, pero ese chisme me dijeron a mí. Ahora que hablamos de reality shows, hace alrededor de una hora, acuérdense que aquí son las breaking news del espectáculo, hace una hora, Televisión Azteca ha confirmado su nuevo reality. Ya no es una especulación, ya no es un rumor, es algo confirmado. Aquí en la pantalla les estamos poniendo el comunicado que, por favor, Jesús, lee.
Dice, quito lo de...
Ya lo quité yo.
Ok. La Granja, VIP. Como parte de su compromiso con la innovación y la expansión de su oferta de contenidos, TV Azteca presenta de la mano de Fremantle, uno de los reality shows más exitosos y que cuenta con adaptaciones en varios países, La Granja VIP. La llegada de este formato refuerza la visión de Azteca como una televisora que impulsa nuevas formas de contar historias. Esta producción se apoya en una alianza estratégica con un referente clave de la industria, en un esfuerzo conjunto por fortalecer el contenido, elevar la experiencia televisiva en México y responder a los intereses de la audiencia como a las tendencias del mercado. Con un enfoque en la convivencia en un entorno desconocido e incluso hasta incómodo para los participantes, siendo celebridades y figuras públicas, realizando labores de mantenimiento y de cuidando la granja. O sea, limpiando
caquillas. Ah, van a trabajar.
Recogiendo los huevos de la gallina, ya sabes.
Que no es nada fácil, ¿eh?
Ordeñar no es nada fácil.
Ni quitarle los huevos a las gallinas. Se ponen bien bravas.
Bueno, uh-huh. Y bueno, retos y dinámicas que otorgarán premios o castigos. La Granja VIP está diseñada para conectar con el público al permitir un acceso sin filtros a la vida 24/7 de las celebridades más polémicas a lo largo de 10 semanas, o sea, mes y medio.
Dos meses y medio.
Con emociones intensas, momentos impredecibles, tensiones entre los participantes y experiencias completamente reales. Adrián Ortega, director de Azteca de contenidos, apostamos por reinventar los realities con un enfoque fresco, cercano y divertido, son palabras de él, que conecte auténticamente con nuestra audiencia. La Granja VIP es una muestra clara de nuestra visión por contar historias de manera innovadora. Joana Gelma, directora de programas de producción de Fremantle Latinoamérica, nos entusiasma traer a México uno de los formatos más exitosos a nivel internacional de la mano de Azteca.
Ahí está entonces. TV Azteca acaba de confirmar, ya no es una especulación en redes sociales, ya no es un rumor. El reality show La Granja llegará a su pantalla, serán 10 semanas y habrá celebridades que estaremos viendo bajo este formato. Creo que será interesante, es un formato que yo creo que va a ser un éxito seguramente, porque los formatos cuando llegan por primera vez pegan muchísimo. Sí. En la primera temporada pegan mucho porque son la novedad. Igual a través de las temporadas van bajando su audiencia, pero en la primera la rompen. Así que seguramente quienes estén en esa primera temporada la van a hacer. Se habla de Itatí Cantoral, se habla de Brenda Bezares.
Sí.
Son así como las que más se mencionan. Veremos quién más va a La Granja.
Está padre porque pues como son de ciudad, ¿no? Nunca han estado en un rancho.
Ajá.
¿Cómo le van a hacer?
Para ¿cómo le haces? Fíjate, estaba escuchando a Mauricio Mancera, que estuvo en con Jordi hace un par de semanas. Justo él en la adolescencia se empezó a portar muy mal y lo mandaron como castigo de un año de intercambio escolar. Y lo mandaron a un lugar donde tenía que estar en una granja con menonitas.
Ya. ¿Aquí a Cuauhtémoc?
No, allá en otro lado.
Ah, en Estados Unidos.
En Estados Unidos. Entonces, en la granja dice que ahí fue donde yo supe que las gallinas se ponen bien bravas cuando les quieres quitar los huevos, porque pues les quieres quitar su
hijo.
Ajá, y entonces se ponen bien bravas y picotean.
Claro, y pues es madre.
No todas son así, o sea, no todas es hacia abajo, sino algunos estaban así, a este ras de
los ojos.
Ay, Dios. Pues este se tenía que hacer así, y luego un día volaron los pavos, o sea, era un desastre Mauricio Mancera. Entonces yo creo que es lo que va a pasar con los famosos, van a ser un desastre.
Hubieran metido a Mauricio Mancera para que les dé clases y lecciones.
Uno que al menos supiera ya el caminito, ¿no?
Es el líder.
Exacto. Vamos a ver qué sucede, o debería de meter sí unos dos o tres así de rancho, ¿no? Gente así que sí haya convivido en un rancho y que sí sepa de lo que está hablando.
Toma.
Porque si no van a ser un desastre. Todos.
Sí.
Imagínate Itatí Cantoral, toda la vida de fifí ahí en el Pedregal y ahora una granja.
Pero nunca he ido a un rancho. Pues si todos venimos del rancho, pues ¿qué le juegan?
Pues vas de visita, ¿no? Pero no de que voy a... Pues
sí, pero todos... Ay,
hacer las labores.
Ay.
Mira, ya ves que en la casa, por ejemplo, Shanique Berman... Dice, ella nunca había lavado un traste.
¿Quién? ¿Shanique Berman?
Shanique Berman.
Ah, bueno, pues Shanique nunca...
Porque nada, toda la vida nunca. Ha sido riquilla. Igual Laura Bozzo, ¿no?
Ya.
Entonces, está padre. Yo creo que es una experiencia...
Hay muchas Teresas en la farándula y en todos lados, ¿eh?
Sí. Hay unas que se hacen. Pero hay otras que sí nacieron en cuna de oro, ¿no? Sí nacieron en cuna de oro. Entonces, va a ser interesante la experiencia, la combinación de personalidades. Y vamos a ver cómo les va. En lo que se acaba de anunciar como La Granja.
Que metan a Erasmo Catarino, él es de rancho, dice Juanito.
Éale, mira, ya tenemos Super Chat, ahí tenemos el primero.
Elena Sánchez, muchas gracias, Elena, dice, saludos chicos, guapos, bendiciones.
Gracias.
Y también nos mandó otro Super Chat.
Es lo máximo. Y luego tenemos a El Tocallito.
El Tocallito, Alex de Hermosillo, dice, dato, Micaela Bisoño se presentó en el programa hoy con una coreografía. En las redes está recibiendo bonitos comentarios. Qué padre, ¿no? Lo que no logró Daniel Bisoño, que tampoco le interesaba, pero nunca estuvo ahí, lo logró su hija.
No, pues es que definitivamente Micaela nació con ángel, ¿no? Sí nació con un ángel. Yo la he visto y me parece una niña simpática, porque no todos los niños son simpáticos, también hay que decir. Hay unos niños que dices tú, ay, ese niño no está muy simpatiquito. Hablando de Ventaneando, resulta que los criticaron muchísimo porque se pusieron a bailar esa canción de Pobre Secretaria.
Fíjate.
Canción de que ahorita se volvió mega viral y que renació de las cenizas, ¿no? Porque era una canción que hace muchos años, pues no. ¿Qué fue? Es ochentera, completamente ochentera, de Daniela Romo, compuesta por Miguel Bosé. Y entonces ahora pues todo el mundo anda haciendo el bailecito y pues criticaron a los de Ventaneando, dijeron que solamente hicieron el ridículo porque pues no se sabían la coreografía y eso que tenían enfrente a alguien que se los estaba diciendo. Bueno,
pero pues de eso se trata, todos hacemos el ridículo durante, unos frente a la cámara, otros en la cocina, todos.
La vida misma.
Frente al micrófono todos los días nosotros.
La vida misma es el ridículo.
Y aparte pues en la farándula de eso se trata.
Sí, es ventaneando. O sea, me preocuparía que alguien muy serio que tiene que mantener una credibilidad de otro tipo se ande ahí bailoteando. Pero es ventaneando.
Es ventaneando, hombre. Porque ajá. ¿Cómo le exigen a Pedrito que se aprenda una coreografía o a Patty?
Sí, Patty y Pedro son los que menos se supieron la coreografía. Sí. Obviamente, ya no, o sea, pues no, ya no hay esa coordinación absoluta como para aprendérsela.
La rapidez que traen los demás.
Pues a mí, la verdad, se me hicieron muy monos.
Muy simpáticos.
Yo los estaba viendo y decía, mira, qué monos los de Ventaneando. La cancioncita todos la traemos, entre esa y la de Color de Rosa. Todos
de Color de Rosa.
Sí, también.
Esa es la que pegó después de Mentiras. Sí. De la secretaria.
Es de las más, ¿cómo se llama? Hay videos y videos de esas dos rolas.
Órale.
Sí, sí.
Entonces, todas están muy chilas, ¿eh?
Es todos. Que es un gran soundtrack, ¿no? Yo siempre he dicho que lo padre de Mentiras, con todo respeto para el escritor, que sí, por supuesto, hizo un gran trabajo en conjunto y en general y en paquete, pero lo más atractivo siempre serán las canciones.
Claro, sí.
O sea, más que la historia, las rolas, porque las rolas son muy poderosas.
Pues es que la historia es lo más bobo del mundo, pero pues las canciones ahí
tienen se salvaron. Tienen su rollo, ¿no?
Obvio.
Tienen su
es cosa. Que cada canción contaba una historia en los 80s.
Sí.
Ahorita ya no te cuentan historias.
Y como cada cantante tenía su estilo, ¿no? Cada una era muy diferente a la otra. O sea, pues yo creo que por eso funcionaron, porque curiosamente cada una tenía una personalidad. Ay, la del cabellote de ¿cómo se llama?
Largo.
Largo, pero con los agudos, que era Amanda Miguel, ¿no? Y luego la del cabello hasta la cintura, Daniela Romo, y bailando como así,
como tenía secretaria. Un
bailecito muy peculiar.
Como, ¿no?, secretaria.
Sí, exacto.
Ahí se le quedó. Y luego también Lucía Méndez.
Ah, Lucía Méndez, que también tenía unas rolotas. Dulce.
Dulce.
Dulce, que tenía esas rolas como de desamor muy fuertes, ¿no? Muy de migajera.
Laura Flores.
Laura Flores.
Está Verónica Castro, Macumba.
Ajá, Yuri. También. Lupita D'Alessio, Ana Gabriel, ¿no? Rocío Banquels.
Hasta la Tesorito, que en ella se inspiraron para hacer a Lupita.
Exacto, todo el mundo cree que es basada en otros personajes. No, Mariana Treviño lo acaba de decir, ¿no? Que el personaje ella se basó en Laura León.
Ah, sí.
Que Laura León, que en los 80s que fue muy popular por La Abusadora.
Sí, La Abusadora.
Ajá, esa es como la canción más icónica de ella. Entonces, bueno, la verdad es que esto de bailar me parece que está bien para quien lo hace. Ahora, continuando con Ventaneando, resulta que han dado el rumor de que Pepillo Origel
también
regresará Ventaneando. Ayer Eden Dorantes se lo encontró en las afueras de Unicable, ya ves que graban este programa de Con Permiso. Y bueno, llegó para preguntarle primero por lo de Marta Figueroa y Laura Flores. Pepillo, la verdad, andaba muy de buenitas, ¿eh? Andaba muy de buenas, muy como el Pepillo que nos caía bien. Ese Pepillo que de verdad era muy carismático, porque sí hay que decirlo, ¿no? Por algo tuvo programas y programas, porque sí nos caía bien al público. Como que en los últimos años se nos ha hecho un señor muy amargadito. Yo siento que a raíz de lo de la demanda de Flor, no lo soportó, ¿no?
Perder.
Sí, sí, o sea, desde que lo demandó como que no soportó eso.
Sí, pues y aparte perdió. Eso además, fue lo que no soportó.
Sumado a eso, perdió. Y entonces ahora andaba muy de buenitas y muy sonriente y dijo dos cosas. Primero, que Patty sí ya lo invitó al festejo de los 30 años de Ventaneando, que son en enero. El 22 de enero del 2026, Ventaneando va a cumplir 30 años al aire. Y entonces ese día van a hacer un pachangón, pero ya sabes, ¿no? Fiesta en grande. Y lo invitaron, así como lo invitaron a los de los 25, ahora a los de 30. Y qué rápido pasaron 5 años, oye.
Es que la pandemia nos hace pensar que fue un año y todo.
Sí, no manches. Bueno, total que entonces Pepillo dice que sí va a ir de invitado, pero que a él. Si ahorita Patty le dijera, ay, vente unos días a conducir Ventaneando, o cualquier otra persona lo invita a un proyecto nuevo, él les va a decir que no. Porque aunque él está como José Alfredo, que estás, que te vas y no te has ido, ya se quiere ir. Porque dice, o sea, él está cumpliendo el compromiso del programa de Unicable y hasta ahí va a llegar su carrera. Entonces él ya no va a aceptar nada nuevo. Ni Ventaneando, si le llaman ahorita, ni otro programa.
Está cansado también, hombre.
Pues sí, quiere ya disfrutar la vida. Dice, ya no le gusta madrugar, para empezar.
Por eso ya no volvió a hoy.
Exacto. Pues ya no le gusta madrugar. Ya no tiene necesidad económica. Es un hombre que ha ganado muy bien. Televisa le pagó cantidades muy grandes durante su exclusividad. Y eso hizo que él se diera este lujo de decir, pues si quiero trabajo y si no, no. Y porque realmente, vamos a ser honestos, en Unicable no es un gran sueldo, ¿eh? En Unicable, para nada. Todos los de televisión de paga, nadie gana bien. Así que tú digas,
¿qué va? Están por amor al arte.
Pues en parte sí, ¿eh? En parte sí. Y entonces Pepillo...
Y nunca le dio por producir, ni por dirigir, ni por nada de esto.
No, pues es como que él dijo, no, pues yo aquí la hago, ¿no? Yo aquí la hago de conductor. Entonces ya aclaró que Aventaneando solo iría el día del aniversario, que será en el 2026.
Eso, a ver quién más está.
Ajá.
Mira, ejemplo tenemos... de una niña no simpática, dice MJ... la hija de la Vale.
¡Ay, Dios!
¡Ay, Dios!
¿A poco sí?
¿No te gusta a mí mi MJ?
No sé, yo ni
la... Yo la he visto dos veces y... pues lo que pasa es que no habla español.
Ah, ok.
No habla español, entonces no se comunica.
Uh-huh. Sí, pues puede ser que... Porque, a ver, su abuela es una de las mujeres más carismáticas. Uh-huh. Su mamá... Su abuela.
Su abuela Angélica María. Su abuela
Angélica María, ¿no? Yo creo Angélica María... No,
y su abuelo comediante...
Sí, pero a mí me caía gordo, fíjate.
¿Te caía mal?
A mí me caía mal Raúl Vale, con todo respeto, con todo respeto. No me parecía un comediante muy agradable. Me parecía muy talentoso porque era compositor, era cantante, era comediante, era conductor, o sea, era multifacético. Actor. Pero de ahí a que me cayera increíble, honestamente no.
Pues yo no lo recuerdo así como que ni en entrevistas, ni en show, ni en nada, entonces no.
Que ahorita se me está viniendo a la mente.
No lo recuerdo.
Una anécdota que estaban contando de comediantes que cuando hicieron Cero en Conducta, por ahí de finales de los 90s, este programa de la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, donde estaba Sheila, estaba Lourdes de Champs, uh-huh. Bueno, un elencazo, la maestra Canuta, que era Marta Ofelia Galindo.
Luz Elena. Agapitú.
Y entonces le hablaron a Kiko.
Aquí con para que... Ah, pues sí, personaje de niño, claro. Uh-huh. ¿Y fue?
Hablaron y le dijo Kiko, ¿no? Le dijo Carlos Villagrán a Jorge Ortiz de Pinedo, mira, yo por mí sí, nada más que yo estoy vetado, tú pregunta.
Ajá.
Le dijo, ah, bueno, voy a preguntar. No volvió a hablar. No volvió a hablar.
Ay, bueno, pero por lo menos para confirmarles.
Ay, si le hiciste, si estás vetado.
No, ni te asomes por aquí.
No te aparezcas. Pero fíjate, a él lo contemplaron como parte del elenco. Hubiera sido muy interesante ver a Kiko en un contenido más para adultos.
Porque era muy vulgar, sí. Sí, pues, muy vulgar, alburero.
Muy doble sentido.
Muy llevado.
Sí, claro, y obviamente sexualizaban muchísimo a las mujeres, ¿no? O sea, de que, ay, ya se le dio no sé qué, ay, no sé.
No, y eran los tiempos en que la gorda, en que el
maricón. No traía Michaela su tortota.
Ah, sí.
O
sí,
sea,
sí,
su personaje traía una torta enorme, ¿no?
Y al niño afeminado, pues le ponían su lunarzote, ajá, y su pelito así chinito.
Su, ¿no?, mochila rosa.
Su mochila
rosa. O sea, todos los estereotipos con los que hoy se lucha como sociedad
a
quitarlos, los tiene Cero en Conducta.
No lo han repetido.
No, porque yo creo que ya ahorita
Que cada capítulo era un catálogo de lo que no se debe hacer actualmente.
Burlándote de la persona con sobrepeso, pero del gay, pero de la que usaba lentes.
No, la maestra, ¿cómo les daba con la cosa que traía en la mano, la canuta?
Pero imagínate que Kiko, Carlos Villagrán, hubiera estado ahí. Y
sobre todo el bully acosador que era Jorge Ortiz de Pinedo.
Jorgito. Sí, todo el tiempo acechando a las mujeres.
Sí.
O sea, si se fijan, Jorge Ortiz de Pinedo casi en todos sus programas hace ese tipo de papel. Desde Cándido Pérez, ¿no? Pasando por la vueltecita de Al Ritmo de la Noche.
Ah, sí, la
y luego en Cero en Conducta. O sea, siempre fue como un personaje que le gustaba mucho ese tipo de comedia. Ese tipo de comedia, por lo visto, funcionaba mucho en los 80s y 90s. Yo, la verdad, como era un adolescente, pues en realidad, pues no, a mí eso no me entretenía. A mí me gustaba la cancioncita.
A la
vamos a ir, todos nos vamos a divertir. A lo maduro,
sí, porque aparte es una canción que te recordaba tu infancia.
Es de las, estas de las...
del kinder.
¿Cómo le llamaban a esas canciones?
Rondas.
Rondas, exactamente, era una ronda. Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos con Alicia Villarreal, Melanie Carmona, la hija de la güerita consentida. Y es que hay que recordar que ahorita pues sigue el escándalo de Alicia. Han venido sacando audios también del pasado de la güera, de un pasado no tan positivo con sus parejas sentimentales, es decir, con Cruz Martínez, con Arturo Carmona y con el propio exintegrante del Límite, Luis Mario Garza, ¿no? Que parece como si, sí, si tuviera como una tendencia a tener ese tipo de relaciones tóxicas, violentas y demás. Entonces ahora se encontraron con la hija de la güera, que es Melanie, y entonces le preguntaron sobre el tema de sus papás, todo esto, lo que se está reviviendo, esta historia que vivieron de agresión entre ambos, y entonces Melanie dice, pues es que yo me quiero quedar con el papá que tengo hoy, con el hombre que soy, y en eso tiene razón. O sea, a mí me parece que de hecho si Melanie juzgara en este momento a Arturo Carmona, estaría mal, porque es una situación que pasó cuando ellos eran muy jóvenes, estamos hablando de hace más de 20 años, casi 30, o sea, la niña estaba casi recién nacida, Melanie tiene 26 años, y entonces esta situación pues pasó hace mucho tiempo, casi 30 años. Creo que la postura en este momento ya de Melanie me parece que ya está siendo la correcta. Ya está hablando bien cuando la entrevistan respecto al tema, empatiza más con su mamá, nos habla más de que con su mamá se lleva increíble. Ya, yo creo que ya entendió. Yo supongo que le llevó tiempo saber en qué posición tan delicada estaba. Estaba en medio del fuego cruzado, en medio del fuego cruzado entre Cruz Martínez y Alicia, y entre Arturo y Alicia. O sea, le tocó estar en medio de una posición muy,
en medio de la tempestad,
muy complicada, ¿no?
No, y aparte, pues el que su padrastro haya salido huyendo, yo creo que también le abrió los ojos.
Pues sí, exacto, de decir, oye, pues como que no quiere dar mucho la cara.
Serán,
¿no?,
peras o son manzanas que prepara demanda, pero por lo pronto es un, ya, o sea, huyó.
Uh-huh, exactamente.
Aunque ya le quitaron lo de prófugo, ¿no?
Sí, ya.
Ya no es prófugo.
Sí, ya él se amparó.
Explicó, bueno.
Se tuvo que amparar para que no lo detuvieran. Ajá, tuvo que pedir un amparo para no ser detenido.
Ok.
Y entonces, pues Melanie muy bien, ¿no? O sea, me parece que está...
Sí, está muy amable en estos días. Como que aprendió la lección de que, pues, era... Es que no la habían como confrontado los medios, era como en sus redes siempre y pues ahí, pues en ahí.
Ya lo está tomando aparte con sentido del humor. Por ejemplo, ayer vi yo la sigo en redes y vi que subió un mensaje donde le ponían, ay, muchacha huevona, así le ponían, ¿no?
Ajá.
Y entonces dijo, ay, amanecimos esquizofrénicos. O sea, como que ya toma.
Como que se parece más a su mamá. Su mamá sí toma ese sentido del humor tiene.
Sí, Alicia se ve que... Bueno, yo creo que si Alicia tomara en serio lo que han dicho a lo largo de 30 años de carrera de ella, sabría quién sabe dónde, en qué hoyo ahí metida, ¿no? Porque pues al final...
Porque a Alicia le han dicho, ay, vieja fea. Y ella les pone, ay, mira, apenas te iba a decir que estabas bien guapo. O sea, sí. Lo que les cambia la pichada.
Sí, como que Alicia no, ya llegó un momento que entendió que o jugabas, porque no te puedes estar mortificando por las palabras que te digan los demás, ¿no? O por lo que vayan y te depositen en las redes sociales. Hay días que la gente cree que tu Instagram, el mío ayer, por ejemplo, la gente creyó que era el basurero municipal.
Ah, sí.
Y dijeron, es el momento de que el Instagram del Alexito hoy es el basurero digital. Y fueron a ponerme una cantidad de cosas que yo decía, ah.
Mira, dice Meli, que estoy contigo, Alexito, el señor Raúl, no era tan simpático, dice Melix acá en TikTok.
Yo pienso que por eso pues, no tuvo el exitazo en su carrera. Al final de cuentas, su carrera nunca se pudo comparar con la de una Angélica María.
La de Angélica María, que la tenía a su lado. Bárbara Mori estrenará una película con Christian Meyer en Perú, nos dice Yolanda.
Ellos ya hicieron una, ¿no?
Sí.
La mujer
de mi hermano.
Sí.
A mí, dice Víctor, a mí me bloqueó Nicola porque, ay, mejor ya no digo el nombre porque nos van a caer otra vez. Porque en un live le dije Nicola Blanco o Cuauhtémoc Porchela y me bloqueó.
Ay, porque sabía de qué estaba hablando, ¿no?
Sí.
Ay, Dios.
Desde Austin nos saluda Pinky Blue. Dele, dele tap tap aquí en TikTok. Mira, 19.
La alarma del pollo.
No, ya fui, todavía no está. Le falta, le falta. Es oye. Que no están, no son enchiladas, oye.
No está tan rápido, no. Dices tú. Oye, no, bueno, ahora vamos con Ricky Martin, que lamentablemente no vendió boletos en un concierto para Puebla. Pero esa no es novedad, Ricky Martin.
Él dice que es porque no le cumplieron y porque el lugar estaba hecho pues que no era apto para una figura de su talla internacional.
Ajá.
Yo digo, pues que no checaron dónde se iban a presentar antes.
¡Qué raro!
Entonces, ese es el comunicado que lanzan ellos. Pues que no les cumplieron. Pero los rumores, los cochinos rumores dicen que no vendió.
Pues es que Ricky Martin desde hace muchos años no vende boletos.
No.
No. O sea, esa es una constante en sus conciertos. Los ponen 2x1, 3x2, o sea, de pues verdad. Es
que no se convirtió en Alejandro Sanz, por ejemplo.
No, ¿y sabes qué sucede? En la mañana que estaba viendo la nota, yo decía, es que este hombre se me hace tan lejano. O sea, se me hace... Luis Miguel también tiene esa lejanía, pero
esa lejanía encantadora.
Pero que tiene dices, algo...
Que quieres saber por qué.
Quieres ¿no? ir a verlo, ¿no? Y decir...
Pero, por ejemplo, Ricky canta mucho en inglés, ¿no?
Ajá. Creo que eso terminó por alejarlo mucho. Yo me acuerdo que yo era muy fan de Ricky en los 90.
Yo nunca he hecho clic con en sus español. Canciones así de... no.
Yo en español, las baladas poderosas que sacaba en los 90s, bueno, uh-huh. Yo te las cantaba como si me hubieran roto el corazón en ese momento, ¿no?
Sí.
Que sea medio vivir, te extraño, te olvido, te amo, fuego de noche, nieve de día, vuelve. De verdad, muy fan. Y cuando empezó a cantar en inglés, yo dije, ya me perdiste.
Y cuando cantó reggaetón.
Uy, entonces fue como alejando, se volvió frío. Y siento que hoy no conecta. Mira que es una referencia de guapura, ¿no? Siempre que alguien quiere decir, ¡ay, no es tan guapa como Brad Pitt o como Ricky Martin! ¿No? Uh-huh. Es como una frase muy usual. Es un ícono mundial del...
Pero mira, Alejandro Sanz no tiene la belleza de Ricky Martin, pero tiene canciones que, bueno, no, te hacen volar.
No, es que el maestro, para mí es el maestro Sanz. O sea, y realmente
llena y llena y llena.
Tiene discos considerados como de los mejores discos de la historia en español. Así te lo digo, Alejandro Sanz, el disco donde está Corazón Partido y todos esos, es realmente uno de los mejores discos en la historia. O sea, musicalmente aporta mucho, sus letras son impresionantes, y eso, las letras. Y creo que Ricky se volvió como una Pepsi, y como que a la mayoría nos gusta la Coca-Cola. Y entonces se volvió como un producto...
Pues es que Ricky Martin iba para hacer... Digo, de hecho, pegó antes que Shakira, si mal no recuerdo.
Sí.
Iba a ser un cantante así de estadios, pero toda su vida. Y lo rebasaron varios, Shakira, Alejandro Sanz, El Potrillo, que también, bueno...
Es que tomaron la decisión cuando cantó el tema de Mundial del 98,
de ahí lo perdimos.
De Francia 98, que cantó la Copa
pero
de la Vida.
Pero también Shakira cantó una canción ahí... en el Mundial y no pasó lo mismo.
Ajá, no, pero Shakira fue al revés. O sea, Ricky primero cantó el del Mundial y luego de ahí vino Living la Vida Loca. Y en el caso de Shakira, primero cantó en inglés y varios años después lo cantó la del Mundial. Pero ya había hecho ese crossover.
Ok.
Ajá. Entonces creo que en el caso de Ricky, pues sí, eso, su frialdad, su lejanía, pocas veces viene y lo sentimos como... Entonces, pues...
Nunca viene más que cuando viene a concierto, ¿no?
Ajá. Y ni da entrevistas, y ni pasa nada. Entonces dices, pues ahí va a cantar en Puebla.
Pasa lo que pasó.
Ajá. En cambio, nos andamos arrancando del brasier por Chayanne.
El brasier.
Ajá, o por o por Mickey, por mira. Luis Miguel.
De Ricky, sus mejores discos, A Medio Vivir y Vuelve, dice Tania Lugo.
Es que esos discos estaban de que no.
Ricky tiene canciones emblemáticas, dice MH.
Sí, las baladas.
Todas las que mencionaste.
Las baladas, sí.
Y bueno, La Vida Loca, pues qué pero le pones.
Ajá, esa fue la única, siento que en inglés fue la ¡pam! ¿No?
Sí.
De ahí ya no pasó mucho.
Yo también era fan de Ricky, dice Abigail. Es que todos estamos diciendo, éramos fan. Yo no, pero la mayoría.
Pero todos hablamos del pasado como si se hubiera muerto. Y entonces tiene menos de 60 años, ¿no? Está galancísimo. O sea, podría estar en este momento de moda. El otro día estaba viendo unas declaraciones de uno de estos conductores de Late Night de los Estados Unidos. No recuerdo el nombre, perdón por la imprecisión. Pero este conductor estaba contando que justo pues en una entrevista se le ocurrió en la época de Living la Vida Loca. Dice que lo iba a entrevistar. Y entonces él preguntó, estaba él en una reunión y preguntó, oigan, ¿qué le preguntarían a Ricky Martin? Y toda la mesa dijo, si es gay.
Uh-huh. Y todavía no salía del
closet. Todavía no salía, no, Living la Vida Loca.
Claro, pues, 2000, si no, ¿para qué le preguntan, verdad?
1999, 2000, 10 años después salió del closet. Entonces le dicen eso y él dice, oh, posibilidad. Y entonces en la entrevista
le pregunta.
Y que Ricky se ha parado, se ha enojado, se ha puesto muy mal. Pero así de que, ¿cómo te atreves a preguntarme esto? Eres un patán,
y
eres
después
un
salió
traca,
el closet.
Traca. Y entonces tras bambalinas, va este hombre a platicar con Ricky. Y Ricky le dice, es que no estoy listo. O sea, se lo aceptó fuera del aire.
Ajá.
Es que no estoy listo. Ajá. Y tu pregunta me descolocó. Yo no estoy listo para hacerlo. Y él entendió, pues, que efectivamente, y cometió, o sea, le ofreció una disculpa y le dijo, perdón, porque, pues, al final sí lo puso en una situación en la que él todavía no quería salir del closet. Okay. Tardó 10 años en salir del closet después de ese problema con este conductor de Late Night. Imagínense. Bueno. Está cañón.
MNS nos manda un super chat. Muchas gracias, MS. Y también Graciela Rodríguez nos mandó una membresía de regalo.
¡Eso, Graciela! Para cerrar el viernes con broche de oro. Así que en este momento,
otro miembro.
Si ustedes quieren esa membresía, YouTube se las puede asignar. Así que comenten. Para eso ahí es momento de comentar en vivo y que ¡pum! Matanga dijo la changa. Y agarren la membresía y es de ustedes. Oye, yo no sé. Yo a veces ya siento muchas pedradas en el programa de Rocío Sánchez Azuara.
¿Sí?
Yo a veces digo, no, don Rocío como que me está tirando muchas, ¿cómo se dice? Muchas piedras, Jesús. O sea, fíjate, ayer se volvió.
Dijo ese perro que está ahí.
Ese es un perro.
Imbécil, idiota.
Ese inútil, es tarado.
Te cantó la canción.
Nada que veriento come cuando estúpido, hay.
Increíble.
Oye, no, al rato que las tenga ya las fans del Nicola, ¿no? Hablando pestes de mí. Mira, es que mira el tema de ayer. Por chismosa me eché encima un alacrán.
Ah, sí, no, si y es ese mi está vida, decente. Sí.
Es mi vida de ayer. Esa es mi historia de ayer. Y entonces se volvió súper viral. Fíjate lo que están haciendo. Realmente creo que Rocío le ha atinado perfecto a modernizarse. Ajá. Mucho, ¿no? Para los que no sepan, realmente los temas, los títulos, el contenido de su programa es meramente de Rocío. De hecho, el nuevo programa, me estaban contando, ya ves que no tiene fuentes en todos lados.
Ah, sí.
Y me estaban contando que en el derechos de autor, también tengo amiguis ahí en derechos de autor, y me estaban diciendo que ya le acaba de llegar su registro de su nuevo programa. Ajá. El de Tu Historia Como La Mía. Porque es un formato creado por ella.
Ok.
No, nada de que alguien más.
Nada de que llegó alguien y se lo puso.
No. Ese fue un tema de Rocío. Y entonces ayer se volvió mega viral en TikTok y en todos lados por este tema de que por chismosa me eché un alacrán encima.
Ah, no, pero mira, el anterior se llama La embarazaron en una rodada. ¿Qué es rodada?
Cuando andas ahí que vas y agarras gente de que, que hay rodada de menores o de migrantes.
No,
o
es redada. No, pues, rodada.
Pues rodada.
¿Es lo mismo?
Pues yo digo, ¿no?
No, redada.
¿Y rodada qué es?
Ah, no, pues que nos digan nuestros amigos de allá de la Ciudad de
no
México.
No tiene mucho sentido, tendría que... A ver, ¿otra vez el título?
No, la embarazaron en una rodada.
Una rodada. Pues no sé, una rodada suena a qué.
Mi amiga se estrenó a mi hijo, vámonos.
¡Ay, Dios!
Esa es mirada. Oye, de mujer.
¿Eso pasará?
Esa es mirada de mujer,
sí, es
claro
cierto,
que
es mirada de mujer, tienes toda la razón.
Y luego, a ver, ¿qué más? No, por chismoso manches. me quieren dar cuello, dice.
¡Ay, no, de mi vida no van a estar hablando! No, ya basta, Rocío, basta con esos temas, ya sentí las piedras.
Descubrió mi mentira en el microbús.
¡Ay, bueno!
No, pero le están pegando bien padre.
Oye, como ahora se ha hecho muy común eso de descubrir mentiras.
Ajá.
Me ha tocado ver en muchos
grupos. Ah, ¿cómo me llegan reel de esos?
me ha tocado ver en muchos grupos que, por ejemplo, ay, que llega el repartidor de Bimbo.
Sí.
Y entonces ahí está el chismo. Ya es que se tardan acomodando, entonces ahí está parando oreja. Y entonces de repente está la cajera del Oxxo, ahí está noviando con quién sabe quién. Y uh-huh. entonces de repente le toma una foto y publica y dice, bueno, si tú te llamas Guillermo y tienes a tu novia en el Oxxo, te va a estar poniendo el cuerno con el distribuidor de Pepsi.
Vámonos.
Así.
Pero se da en todos los niveles, la pues no acaban de...
chismosa.
No de cachar a nivel mundial a los que fueron al... concierto de Coldplay.
Que ya hasta sacaron comunicados y el faldilludo, el infiel, ¿no?
Ajá.
Que dice, no, es que debieron respetar mi privacidad. Fuiste a un concierto, baboso, no te fuiste a meter a una casa, fuiste a un concierto. ¿Cómo? Claro. O sea, eso que tiene no, de
pero,
privacidad.
Pero lo más chistoso, y bueno, dejáramos de ser mexicanos, ¿no? Los memes. La cara de Doña Florinda con Chespirito, la cara de Ángela con Nodal, si te llega.
Sí, los vi, sí, los vi.
No, buenísimo.
Y luego ya hay bandas famosas que están sacando así un desplegado que dicen, nosotros no destapamos infieles, nosotros no tenemos cámaras, cosas así, ya
nadie va a querer
el escándalo de
Coldplay. Nadie va a querer ir a los conciertos, van a quedar solos.
¿Sabes quién tiene esa cámara? Carlos Rivera. Cuando tú vas al concierto de Carlos Rivera,
la cosa
antes también del concierto empiezan a tiquiri, tiquiri, tucuri, tucuri.
Ah, eso es cosa del artista, entonces.
Sí, es del artista.
Ah, porque la cosa también lo tiene.
No, del artista, según yo. Uh-huh. Bueno, no todos lo tienen. Nadie va a querer. No todos los lugares lo tienen.
Se van a vaciar los conciertos.
No, pues la tienen que pensar dos veces si quieren ir con el amante o la amante.
Pues es que a la esposa no la llevan a ningún lado, por eso digo.
Se enoja, todavía se indigna.
Se indignó el vato.
Ay, por Dios, pues, ¿y tú a dónde fuiste a parar, muchacho?
Te cacharon, acéptalo, sé hombre. Elena Sánchez, hola Elenita, mira, nos regaló otra membresía.
¡Éale!
Muchas gracias, Elena.
Elena.
Y también Quelebra nos mandó otra membresía.
Quelebra. Bueno, ahí están las membresías que nos están regalando para ustedes, para que sean miembros. Recuerden que a partir de este martes, Jesús también va a estar los martes conmigo. Los martes y los miércoles estaremos con ustedes a las 5 de la tarde en vivo. No se lo pueden perder. Se van a poner candentes, van a saltar chispas, van a volar pelos, de todo. ¿Te parece, Jesús?
Me parece.
Vamos hablando de volar pelos. Resulta que Javier Seriani lanzó advertencia a Galilea Montijo, y es que recordemos que Galilea Montijo decidió junto con sus abogados poner un alto a lo que dice ella ha sido violencia digital y mediática, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el güerito cabaretero ha estado hablando de Galilea en múltiples programas, de repente la anda persiguiendo ahí cuando va con sus brujitos de confianza y todo este rollo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ahora Javier Seriani pues ya recibió, se supone, una restricción. Aquí lo que comentábamos ayer y nos sigue, seguimos teniendo la duda, porque Javier, yo creo que Javier todavía no habla bien del tema, te voy a decir por qué, porque no está en su ciudad, está en España.
Ah, ok.
Entonces, al no estar en su ciudad, seguramente pues no puede ir con sus abogados.
Pero dijo que iba a hablar, ¿no? Que iba a decir que en su programa iba a destapar el mayor secreto. No,
ajá, dijo, mira, vamos a oírlo.
No dijo el nombre, pero todo el mundo sabe de quién es.
Vamos a ver al güero cabaretero y su advertencia hacia Galilea Monti.
Bueno, ya me di un baño, ya me di una ducha. Ahora me voy a hacer un bañito de inmersión en la tina. Sí. Ya nos vamos conociendo, ¿no? O mejor dicho, ya van a empezar a conocerme. Sí. El águila tiene muchas sorpresas bajo sus alas. Muchas. Pero hay una forma de que el águila se convierta en super águila, que es provocándola. A mi juego me llamaron. ¡Wow! Estaba esperando este momento glorioso. Porque cuando a mí me quieren cortar las alas, me convierto en un demonio. Porque el águila intenta sobrevivir y seguir volando. Tengo derecho, ¿no? Hoy, en vivo, a esas personas que quieren venir con la justicia, yo voy a hacer justicia. Sí, con la verdad. Porque hoy te voy a contar el secreto mejor guardado de esa señora que aparece en los libros, que quiere joderme. No se pierdan mi programa, porque va a estar muy bueno.
¡Ay, Dios! ¡Ora! ¿Qué pasó ahí?
Yo digo, sí, Javier, sí, cuéntanos, yo quiero saber.
¿Pero y ese cacaraqueo qué era?
Así hacen las águilas, supongo.
¡Ay, eso parece a gallina!
Ah, bueno, ya. Se hace lo que se puede con lo que se tiene.
¿Qué es eso? Bueno, resumiendo, dice Javier Seriani que tiene un secreto muy guardado Galilea Montijo.
Sí.
Y que él va a sacar ese secreto.
¿Qué será?
Pues no sé, porque a lo largo de los años, si ustedes se fijan, Galilea Montijo ha ido sufriendo el destape de sus más oscuros o más secretos fuertes, ¿no? Ejemplo, primero fue Ventaneando, que fue quien dijo que ella había sido bailarina en un table dance, uh-huh. ¿No? Sí. Lo cual le costó mucha enemistad con Pati Chapoy durante años y creo que la sigue odiando, ¿no? Y luego de ahí vino Anabelita Hernández. Anabel Hernández, se le apareció a Anabel. Y Anabel dijo que Galilea, pues había sido novia y había estado enamorada y de un señor muy complicado, ¿no?
Todo mundo muy barbón.
Sí. Y entonces, pues, ¿ahora qué? ¿Ahora
no, qué pues, nos podría no, decir? Y también en Chisme No Like sacaron que es santera.
Ah, sí.
Que no le es veo cierto. Mayor problema, pero pues para ellos parece que sí. Pero ahora, no sé.
Sí, porque pues ya para que hagas así de es que va a estar fuerte, ¿no?
Y ya pasó el programa, ¿qué hora es?
Yo supongo. Eso fue ayer y no dijo nada.
Ah,
ayer. Ese video fue de ayer en la mañana, no dijo nada. Ahí estaba todo el mundo parando oreja. La gente se fue a comprar sus palomitas al Oxxo y no dijo nada. ¿Y cuántas vistas tuvo ayer?
A ver.
Pues muchas, yo creo.
Todo el mundo ahí de mormoso. Dice, así nació el romance entre Ana Bárbara y Gerardo Ortiz. Ese es el de hoy.
Ah, de Gerardo Ortiz.
Ajá.
¿Qué? ¿Ana Bárbara y Gerardo Ortiz son pareja o fueron?
Cachamos a infieles como Coldplay.
Ay, Ana Bárbara tampoco la suelta.
Sí.
Ya la trae.
Ah, es que el día de ayer dijo que iba a soltar el nombre del amante bandido de Ana Bárbara. Ah, y sí. Ahorita ya lo soltó y dice que es
Gerardo Ortiz. ¡Qué fuerte! Porque aparte está diciendo que le fue infiel a su marido, ¿no?
Sí, pues amante
sí. Sí, o sea, viene diciendo, novio. Viene diciendo que le fue, sí, que le fue infiel a su marido con Gerardo Ortiz.
Que aparte Gerardo Ortiz, digo, no tiene nada de malo, pero ¿cuántos años le lleva? Como 15.
¿Ana Bárbara a él? Sí, pero pues también el novio también está chico, ¿no?
Pero no
el
le marido. Lleva, no le lleva tantos.
No, tantos no. Sí, sí. ¡Qué fuerte! Pues a ver qué dice, a ver, ahí estamos esperando a ver qué va a decir Javier Seriani sobre Galilea. Yo lo que creo es que Javier Seriani va a seguir hablando de Galilea Montijo porque él se rige bajo las leyes de los Estados Unidos. Okay. Y aunque Galilea y sus abogados en una de esas contemplaron, en una de esas no. Ahora, yo tengo una duda muy fuerte que me aqueja en el alma de mi corazón, en lo más profundo de mi ser. ¿Por qué a Anabel Hernández no la demandó?
¿Quién a quién?
Galilea.
Que sepamos, porque Ninel sí y perdió, pero sí le hizo el intento. Nada, pero pues de eso no puede ser, tiene que ser otra cosa.
No, pero ¿por qué no la demandó? Esa es mi pregunta.
Vaya usted a saber.
O sea, ¿por qué al Rubio sí y a Anabel no?
Uh-huh.
¿Estamos de acuerdo?
Pues porque Anabel nada más lo dijo una vez en un libro y...
¿Pero qué será? ¿Qué
libro?
¿Cuándo vendió?
¿Qué secreto? ¿Qué
¿no? habrá vendido? 100,000 ejemplares mínimo. Fue el libro del año en ese momento. Pero
le
bueno.
pregunto a la tía.
Ah, pregúntale, la tía chata debe saber.
Ay, pero a ver, ¿enojado o triste le pregunto?
Ay, Jesús, por favor, deja de tener una relación así.
Chat GPT.
Tía chata.
Eres mujer. ¿Cuántos libros? ¿Cómo se llamó el libro?
Las señoras del...
¿Cuántos ejemplares Bueno, síguele, yo aquí me
hago. Ah, bueno. Porque en serio, ¿a poco no es una duda?
O sea, ¿cómo se llama?
Que las señoras del,
del arco.
Ajá. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué fue este? ¿Cómo se llama?
Del barco me pone.
Ay, Dios mío. ¿Por qué se fue contra Javier? Que me parece que en comparación con lo que dijo Anabel, lo de Javier es pecata minuta. Uh-huh. ¿No?
Sí.
A mí me parece.
No puedo ser tan frío con el chat, voy a corregir.
Ay, no, a ver, pues querido, nos va a dar aquí 3 horas.
Espérame.
En lo que hablas con aguanta, la tía chata.
Lo cortés no quita lo valiente.
Ay, no, no, no.
Querido
chico, aquí estábamos detenidos por la tía chata.
Ahí está, ya no era para tanto.
¿Cuántos libros vendió Anabel Hernández? Ahorita te dijo, no sé.
No, me sigue ignorando la vieja.
Ay, Dios.
Lamentablemente no se ha publicado ninguna cifra oficial confiable sobre los números de ejemplares vendidos del libro Las Señoras del... escrito por Tatata Anabel. No sé si lo que sí se sabe con certeza es que otro de sus libros anteriores, Los Señores del Arco, del 2010, superó las 100,000 copias vendidas.
Ah, no, fácil, fácil de las señoras lo superó. Es que era el libro, fue Navidad cuando lo lanzaron, sí, entre noviembre y diciembre.
Y aparte fue un bestseller.
Y era un regalo para la gente, para los chismosos. La gente que nunca lee ni el TV Notas, ni cuando va al dentista, leyó Las Señoras del Narco. Ay, dije el nombre. Ay, Dios.
Uy, uy.
Oigan, vamos con Patty Chapoy. Y es que resulta que Patty Chapoy arremetió contra Dana Paola, le dio con todo. Y es que en una reciente llegada de Dana Paola a la Ciudad de México, pues parecía que la estaban correteando, amenazándola, haciéndola sentir en peligro. Y entonces se armó un zafarrancho. Es el segundo zafarrancho que se arma en menos de 2 semanas con Dana. Uh-huh. Uno fue con unos fans. Y ahora fue con la prensa. Y entonces Patty Chapoy dice, que le baje, ni que trajéramos cuchillos.
También que le baje Patty. Yo vi la nota y se me hizo simpática.
¿Pero por qué corrió?
No corrió. Lo que pasa es que iba con la gente, o sea, con los periodistas, con los paparazzis y sí, con sí, los fans que eran un mundo. Y entonces le preguntaron que si el novio le había lastimado o algo así.
Ajá.
Y entonces dijo ella, Miguel, pon orden, y no sé qué, man, le dijo un nombre. Y,
¡Miguel!
Miguel, pon orden, pongan orden. Y entonces los fans empezaron ahí como que, sí, prensa, prensa, bye, que se vaya la prensa.
Ay, y fue todo. Ah, ok. A mí me caen tan gordos los fans cuando se meten en donde nadie les llama. Es como cuando a veces hay una conferencia de prensa y de la nada también hay fans allá al final, ahí todos agregados. Y entonces se levanta alguien de la prensa que se atreve a hacer una pregunta interesante, una pregunta importante del momento. Y entonces, no sé qué, ay, eso me choca. Yo digo, a ver, la prensa en la prensa, los fans en el lugar de los fans. Mezclados, no.
Ahí estaban completamente mezclados.
No, porque si nos mezclamos, nos agarramos del chongo. Esa es la verdad. O sea, ya cuando nos mezclan, ya valió, ya nos vamos a aventar escupitajos, ya nos vamos a decir una... Ahorita, por ejemplo, viene alguien y dice, ¡ey, ¿por qué tanto hate a Nicola? ¿Cuál tanto hate a Nicola? Nadie le aventó hate. Se dio una opinión, ¿no? Uh-huh. Se les dijo lo que se opinaba, lo que había en nuestra mente y en nuestro corazón del trabajo de Nicola. El hate viene de ellos y de él y de su gente, ¿no? Uh-huh. Ese sí. Venir y decirme puerco y todas esas cosas que dicen, ese sí es hate. Decir que no nos gusta su trabajo no es ser hater, ¿no?
Ajá.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Entonces ahí es cuando ya mezclas fans, prensa y todo se descompone. Entonces, pues eso pasó. Eso pasó con Dana. Se mezclaron. Desastre total.
Se mezclaron. Pero ella viene, chistosa, amable.
Vale.
Contestando preguntas, contestó un montón de preguntas. ¿Será porque trae disco? Le preguntaron, pues es que en el disco habla de las telenovelas. Mm. Y le preguntaron, ¿le copiaste a Karol G? Y Dana en otro momento hubiera salido corriendo y no, claro que no, pues si mi origen son las telenovelas, ¿cómo le iba a copiar? Y
claro, pues si ahí nació en las novelas. Uh-huh. Uh-huh. Oye, vamos con Anita la más bonita. Y es que Ana María Alvarado nos dio tremendo chisme porque reveló que ella fue testigo de que Florinda Mesa sí le daba sus lleguecitos a Don Chespirito, sí le daba sus moquetes. ligeramente, o sea, era como el clásico que debajo de la mesa le pegas para que
pisotón cuando estaban diciendo
alguna cosa.
Oh, sí.
Yo estaba viendo una conferencia, por ejemplo, de cuando regresó 11 y 12 por ahí 2007, que lo regaña porque se le cayeron dos micrófonos. Okay. Estaba lleno de micrófonos la mesa, pero lleno. Y entonces por ahí, por la mano, o sea, pues manoteó un poquito más de más Don Chespi. Y entonces le dice, pues ya ves, ahí andas tirando dos micrófonos. Mm. Y entonces le dice, pues es que siempre he sido torpe. O sea, como que sí era muy regañona con él. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? De eso yo creo que nadie lo puede discutir.
Bueno, regañona es una cosa, pero de allí a los golpes que dice Ana María Alvarado que vio, bueno, las patadas, eso ya es otra cosa.
Andar pateando gente no está bien, ¿no?
Por si la regó, sí. La regó, es el genio, ¿no?
Ajá.
No exacto. Necesita ayudantes.
Es un adulto.
Al último ya no lo consideraba tan genio. No. Siempre lo estaba corrigiendo.
Exacto, porque al principio para enamorarlo, por lo que vemos en la serie, era de, no, es que tú lo que digas, tú tienes razón, porque tú dices, porque eso va a ser, porque palabra de Dios, ¿no? Casi, casi. Y entonces después fue de, no, cállate el hocico, y le daba su patada.
Bueno, tampoco. ¿No? Nunca lo vimos hociquearlo, pero
le daba su...
Sí, le daba sus llegues. Le daba su zape para resetearlo, dice Juanito.
Para resetearlo. Oye, como cuando le pegábamos a la tele hace años, ¿no?
Ah,
que para que agarrara le hacías un
golpe. Para que no se fuera la señal.
Ajá, así le hacía a Chespirito, ¿no? Órale,
quizá,
órale.
Quizá.
Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí se manoteaba a Don Chespi?
Tremenda, dice Mariana.
¿Qué creen? A ver, es momento de opinar de Doña Florinda. Llegó el momento de opinar de Doña Florinda. ¿Ustedes creen que realmente sí maltrataba a Don Chespi, a Don Chespirito, al Chapulín, al Chapatín? ¿No?
Pues ya son varias, ¿no? La Maguicha también dijo que le tocó ver algo ahí también uh-huh. Medio feo con Florinda.
Mira, un mensaje.
Cuña, dice Seriani. Ah, cuña, dice el triunfador.
Ah.
Como que está llorando como niño, como.
No sé, pues yo nomás oía. Yo decía, ¿qué?
Según yo pensé que era como hacen las águilas. Ya ves que él es el águila.
Ajá. Pues no sé. No sé. Total que entonces, a ver, quiero saber las opiniones de Don Chespi, Jesús.
Don Chespi ya no está en el mundo, ya no te puede decir nada. Yo pienso que sí, dice Marilú Guevara. Que sí era que mala con él.
Dicen que sí, pero que fue su karma, dicen en TikTok.
Sí, pero Florinda fue el karma de Chespirito.
Mira, dice esa Pati. Es una constante, muchos ponen eso.
Harto karma.
Ay, o sea, como que no andamos queriendo tampoco mucho Chespirito últimamente, sí, ¿no?
No, y en el capítulo de ayer, que ahorita vamos a hablar de él.
No saben todo lo que viene. No saben todo lo que está por venir. Entre las notas que vamos a hablar en este momento es sobre Pablo Lai. La tragedia, la pesadilla para Pablo Lai no ha terminado. Tenemos información muy interesante. Hey, ya estamos en nuestra segunda transmisión del día a través de Alejandro Zúñiga Telenovelas. ¡Descontrólense! Es viernes, es momento de un me gusta, de un compartir, de un apapacho. Producer Jesús Ibarra Félix, ¿cómo estás?
Muy bien, Alex, buenas tardes a todas, a todos, gracias por acompañarnos.
Oigan, por cierto, si se pierden también la transmisión del TikTok, yo diría que no se la anden perdiendo, porque allá acabamos de vivir un momento muy sui generis con Jesús.
Siempre.
Y lo malo es que no se queda grabado. Allá no se graba.
No, y ya es como el fútbol, no le puedes dar rewind.
No.
Me están pidiendo terapia, dice Dalia, para el producer.
Necesita terapia. Yo necesito ya le dije que terapia. Yo le disparo la primera sesión porque hay algo ahí ya muy, ya se están moviendo en aguas muy turbias. Bueno, vamos con Mauricio Mejía, este actor de telenovelas que muchos recordarán por Los Exitosos Pérez, Cuidado con el Ángel, Ni Contigo Ni Sin Ti, Mar de Amor, vaya. Hizo varias novelas. Ahora es un influencer que tiene un podcast con Pollito Tropical.
Tropical.
Y entonces resulta que Mauricio Mejía y Pollito Tropical vinieron a México a hacer promoción y fueron a Pinky Promise con Carlita Díaz. Uh-huh. Y ahí, pues, Mauricio empieza a platicar sobre que, pues, extrañamente no había decidido quitarse el anillo de matrimonio.
Uh-huh.
O sea, ya lleva, pues, prácticamente casi va a cumplir un año de separado. y no se lo ha quitado. Ya tiene encuentros con otras personas, ya vive la vida, ya está pasando la página y no se quita el anillo. Entonces, y tampoco ha quitado las fotos con el, con Enrique Guzmán, con el marido. Ajá. No ha quitado las fotos de la casa. Y entonces decía Pollito Tropical, pero pues invitas a otros hombres y ven la foto y ven el anillo. Y entonces empezaron a terapearlo un poco en Pinky Promise. Carlita estaba como impactada, como de que decía, ay Dios, este está más loco que las jeans. Uh-huh. Y entonces empezaron a platicar así hasta que llegó un punto de la conversación donde dijo Mauricio, prometo que hoy mismo me quito el anillo y vuelta a la página.
Y al adiós todas las fotos.
Exacto. Pues es que está cañón, ¿no? O sea, yo me imagino a alguien, por ejemplo, que saliera con él, que a lo mejor no quiere ni noviazgo ni matrimonio, pero está ahí teniendo sus cariñitos y de repente encontrarte la foto del ex ahí al lado, debe ser hasta intimidatorio, ¿no?
Pues depende de la cita. Si es nomás un ligue, pues le vale.
Ajá.
Hasta hacen ahí, ponen la foto en medio y van a hacer... Toma, pues, de lo que te perdiste, Enrique Guzmán.
Pues yo creo que lo que pasa es que Mauricio en el fondo quería volver con Enrique, ¿no? Como que en cierto punto como que él decía, vamos a regresar. Y yo por lo que entiendo, Enrique ahora que probó la libertad ya le gustó, como dice la canción.
Ajá.
Como dice la rola de mi Jenny Rivera, probé la libertad y me gustó.
Y me gustó.
Y entonces parece que Enrique como que dice, no, yo ya no vuelvo, ya no regreso. Y entonces Mauricio tendrá que encontrar otro galán. ¿No?
Mauricio tendrá que encontrar otro galán.
Pues sí. Por eso.
Mira,
pues...
aquí Melik le está mandando un mensaje a su hermana. Dice que su hermana le mandó un sándwich sin aguacate.
¿Y eso qué? ¿Tragedia?
Así no. ¿A poco? Hay gente que no puede. Es que no le dijiste bien. A lo mejor le hubieras dicho en inglés o de dónde eres. ¿Cómo se dice aguacate en inglés?
Aguacate.
Aguacate. Le faltó el aguacate. ¿Qué pecho?
Y el aguacate es maravilloso. Es riquísimo.
Pues es que hay gente que no puede vivir sin el aguacate.
Oye, ¿ya se va a quemar el pollo o ya está?
Ya le apagué desde hace cuánto.
¡Ay! Bueno, pero si eres ya Chepino Peralta.
Me viene guay el Chepino Peralta.
Ajá.
El Chef Oropés, el Chef Hornica, el Chef Pepino.
El Chef Hornica. Ay, el Chef Hornica era lo máximo.
El Chef Hornica.
Gerardo era lo máximo.
Ya falleció.
Sí, lo conocí a su esposa, que es una dorada que trabajó muchos años en Televisa.
Ajá.
No sabes, era una parejaza, ¿eh?
Avocado, sí, sí. Avocado, así se dice el aguacate.
Ah, mira. Sí. Oh, qué cosa. Oye, vamos ahora con Julián Gil. Resulta que ya ves que yo ayer les decía que en este reality show Julián Gil se desbocó, ¿no? En el de Secretos de Parejas.
Se fue de boca.
Sí, o sea, llegó un momento en el que decía, ya Julián, para, ¿no? Ya para, o sea, era demasiada revelación tras revelación. Yo supongo que es parte del contrato, que tiene que ser muy morboso el programa. Uh-huh. Tienes que dar un contenido muy morboso. Y entonces en el primer capítulo se pasó a refinar a Marjorie, pero en el pasarse a refinar a Marjorie, yo sentí que se pasó a refinar a Gabriel Soto. Por aquellas supuestas imágenes donde pues había algo más, ¿no?
Ajá.
Y entonces ahora dice que ya le mandó mensaje a Gabriel y ya se disculpó que porque se lleva bien con Gabriel Soto.
Uy, entonces que
ya le mandó mensajito y le dijo, dispénsame,
me pagaron.
Ajá, me pagaron 3,000,000 pesos, mano.
Ahí te mando 10,000.
Para el Uber.
Por el inconveniente.
Y entonces... parece, dice Julián, que ya le mandó una disculpa y que pronto se va a reunir con él ya para limar asperezas, porque pues sí se pasó, mi Julián, sí se pasó de la raya. Él, te digo que luego él me mandó un mensajito así de que aquí te estoy viendo, Alexito. Y él me decía que todo estaba documentado. Pues sí, mi Julián, pero no es lo mismo.
Uh-huh.
Que esto se haya documentado hace 10 años, que tú vengas a revivirlo con todo el currículum. O sea, fue de Marjorie y deshizo este matrimonio, pero el otro, pero aquel, y nos pasó toda la lista.
Mm.
Y ahí fue donde mencionó a Gabriel. Ajá.
Y bueno, eso ya lo habíamos visto nuestros ojitos en la portada de TV Notas.
Sí, sí.
Era
sí.
Chisme viejo.
Exacto. Entonces, miren, ahí se pueden dar like en Facebook. Mira, ahí está en la pantalla.
Uh-huh.
Dele.
Y seguir, follow.
Ajá, exacto. Y a los que nos ven en la YouTube.
Subscribe.
Mira, y Lola, activan la campana.
Y ya
pam, subscribed. ¿Te fijan? Andamos con todo, muy modernizados.
Y nosotros. En inglés, para que más te
guste. Tómala, papá. Tómala. Oye, nos están preguntando de la granja de TV Azteca. Sí lo tocamos el tema en la primera transmisión.
Ah,
de
pues,
que ya lo anunciaron.
Sí, vaya, para la primera transmisión, en cuanto se acabe este, el que sigue y el que sigue.
Sí, sí, sí. Oye, a ver. Amanecer.
No la vi, no la vi, ahora sí te la quedo debiendo.
¿Cómo has
dicho? No la vi, no.
Pues no te perdiste de nada, bueno.
No pasó nada.
Fíjate que vamos en el capítulo 9 y eso ya pero está estancado.
Pero vi el avance.
Oye, pero esto está estancado y es el capítulo 9.
Está estancado desde el capítulo 8.
Del capítulo 0.
Desde el 0, desde la creación. Bueno, luego...
resulta.
Bueno, pues, ayer lo más rescatable fue que sacó Vichy a la morra del cuarto, ¿no?
Eso fue al principio del capítulo, sí.
No, al final, ahí termina. Ayer, antier.
Ah, exacto.
Y eso ayer, fue lo más relevante. Ayer tuvo que haber algo, siempre hay algo.
Pues de que al chamaquillo, lo que pasa es que la señora Patty Reyes Espíndola, ya ves que hace un personaje de cucú.
Sí,
y entonces
que muy bien lo hace.
Se le fueron las cabras. Y le dijo al niño, tú no te pareces a tu papá, tú no eres hijo de tu papá.
Ah, pero la tocha le había dicho, ¿no? O algo así.
No.
No, ella sola.
Ella sola, de metiche, la loquilla. Y entonces le dice, no.
Ya denle su canal.
No, ya duérmala. Entonces le dice, no, tú no te pareces. Y entonces el niño empieza a llorar. Y claro que le dice al papá. Le dice, pues es que me acaba de decir que yo no me parezco a ti, que yo no soy tu hijo.
Ajá.
Oye,
wow, pues sí, con toda la razón.
Qué crueldad, muy loca, pero bien cruel. Yo que el Leonel sí la sacaba de las greñas.
No, pero esta María Red que no lo deja.
Ajá, pero sí se lo merece, sí se lo merece. Y luego, ¿qué crees, Jesús?
¿Qué pasó?
Que se le cayó, haz de cuenta que viene la empleada de Covadonga, ¿no? La señora.
La viejita.
Ajá, ahí viene, ¿no? Ella con una bebida para el sacerdote y ¡pum! Se lo echa, ¿no?
Ajá.
Y entonces.
¿Al sacerdote?
Sí.
¿Se lo echó?
El café o el chocolate o no sé qué era. Ay, bueno, pues ahí sí, pues ahí te va otra cosa de echada, sí, de echada. Porque mira, entonces este empieza a Omar Fierro así de. Ay, esto está peor que cuando rompí con Verónica Castro.
Y Covadonga así viéndolo.
No llegaba la Covadonga. No llegaba a Covadonga. Y entonces está así. Y entonces en eso, la Livia Brito, bien metichona, porque yo digo, oye, respetas el cuerpo del padrecito, ¿no?
Ah, claro.
Le dice, ¿y ese lunar que tiene? ¿Y ese lunar que tiene ahí?
Cielito lindo junto a la boca.
Y le dice él, óstate.
Primero un café.
Exacto, y entonces le dice el gallo Claudio, Livia Brito, y entonces le dice, es que mi papá tenía ese mismo lugar lunar en ese mismo lugar.
Su papá suyo de ella. Ajá. O sea, va a ser su abuelo.
Ajá, y entonces le dice, pues usted dijo hace tiempo que estuvo enamorado de una mujer o algo así, y entonces, pues no será que es de mi abuela Covadonga.
Vámonos.
Y en eso llega Covadonga, toda ella, ya salió del hospital. Y entonces le dice a Livia Brito, dice, ay, no estés diciendo tonterías, yo sí me fijo en hombres de categoría y en hombres de mundo, como tu abuelo, que no sé qué, pero ella ya se quedó con la duda.
Ahora le va a quitar.
O sea que mi Covadonga y Omar.
Ah, pero eso pues ya se había dicho también, no le está diciendo que todavía la ama.
Qué fuerte, pero tuvieron un hijo.
Sí, pues el que se petateó en el carro.
Ajá.
¿Quién era?
No lo sabíamos, ¿no?
¿Quiénes eran? ¿Qué actores eran? No eran conocidos.
No sé. Eso no lo sabíamos, ¿no?
Okay.
Y esa Covadonga tiene sus secretos bien turbios. ¿Estás de acuerdo?
Uh-huh.
Qué cosa. Bueno, total, que ahí vamos. Ahí vamos en la novela. ¿Cómo ves? Oye, y que
pues
la.
No pasa, avanza.
La es veterinaria.
Amapola, claro, sí,
por eso anda, con la víbora por todos lados.
La víbora la usa para los hechizos.
Ajá, pero pues crece con tanta confianza, así anda tan gran.
La que cuida a los caballos y a las vacas y a todo.
¿Qué crees que me pasó el otro día?
No, ni idea.
Me dio insomnio. Y entonces, lo importante no es el insomnio, lo que pasó en el insomnio. Resulta que, pues ya ya, de esas veces que abren los ojos y dices... Ay, pues no sé qué va a hacer de mí, Dios proveerá, ¿no? Uh-huh. Entonces me quedo despierto y me pongo a ver telenovelas.
Telenovelas.
Y estaba en ese momento de madrugada la repetición del capítulo de Que te quiero, te quiero. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa el éxito? Pues porque yo ahí vengo a descubrir que Livia Brito antes no hablaba feo. Resulta que me puse a ver la novela, hablaba en muy buen tonito de voz, nada de esos gallos que se le oyen ahora, que se oyen bien feo, que parece que algo le está pasando, y entonces la oyes y dices, órale, te lo juro que dije, ¿qué pasó en 10 años? ¿Qué pasó en 10 años? O sea, se supone que vas avanzando como actriz, no vas para atrás. Y entonces ahora los diálogos los dice con menos verdad y en un, con un sonsonete muy extraño. ¿Qué pasó, mi Livia? Díganle, hay que llevarle la repetición de Que te quiero para que actúe como actuaba ahí. Actuaba muy bien. ¿A poco no? Alguien la ha estado viendo y denme la razón. ¿A poco no? En esa novela estaba muy bien.
El Camaleón dice, hola chicos, pregunta con todo respeto. ¿Por qué se fue Edwin? Me desmayo con él. Platicando mis novelas, novelas peruanas. ¿Sí recuerdas, Alex? Y pone lágrima.
Ah, ok. Pues ya dijimos ayer, ¿no? O sea, de repente, como yo le contesté a alguien, le dije, pues es que ya dijimos, o sea, no entiendo por qué te quieres hacer una historia que no hay, ¿no? Si nosotros somos muy honestos y muy sinceros, ¿no? Fuimos muy sinceros, no les estamos mintiendo, no les dijimos, es que va a ser proyectos nuevos por allá, es que no sé qué. La verdad es esa que les dijimos ayer, queríamos hacer cambios y decidimos ya no tenerlo como moderador. Fue una decisión de Jesús y mía, ¿no? Porque en este canal los dos somos 50-50 y lo decidimos en conjunto. No les estamos mintiendo, no les estamos diciendo, es que inventando un pretexto
hizo
raro.
Hizo esto, hizo lo otro, no hizo absolutamente nada.
Les estamos
nada.
Diciendo tal cual. Ya no lo queríamos tener de moderador por una gran cantidad de razones que tienen que ver con el ritmo del programa y con muchas cosas, ¿no? Esa es la neta. Y otra verdad que les decimos es que en el mensaje en el que yo hablé con él, yo le ofrecí cerrar semana, cerrar el viernes, como creo que se tenía que haber hecho, y él no quiso. Él dijo que hasta ese día había entonces trabajado, que fue el miércoles. Entonces él decidió no despedirse del programa. Yo se lo propuse.
Lo hizo en un mensaje. Ajá. Esa es su manera de despedirse.
Exacto. Él mandó un mensaje a la comunidad farandulera a través de sus redes sociales, pero las cosas son así tal cual se las estamos diciendo. Nosotros hemos trabajado 15 años en este canal y nunca habíamos tenido un moderador. Nunca es nunca. Nunca lo habíamos realmente necesitado. La interacción la controla Jesús o a veces cuando estaba solo yo, pues yo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, durante 15 años no tuvimos moderador. Los últimos 5 meses decidimos tener moderador. No nos gustó el ritmo del programa cuando ya lo revisamos a fondo y decidimos volver al ritmo original.
Exacto.
Eso es, tal cual. Sí, la decisión la tomamos nosotros. Pues así es.
Así es. Bueno, contestada la pregunta con todo respeto para el Camaleón y para el Edwin. Dice exacto. Alex, Alexito, ¿no podría haber una pequeña sección, un par de minutos para hablar de Monteverde? Creo que sería divertido, es buena historia.
Sí, lo prometemos que vamos a ver
Monteverde. Sí, porque todo es el amanecer y la que se está llevando las palmas es Monteverde.
Sí, sí, prometemos hablar de Monteverde.
Claro. ¿Eh? Sí, que sí.
Sí, sí, sí. Monteverde. Monteverde. Bueno, ahora resulta, muchachos, que lamentablemente la tragedia no termina y la pesadilla no termina para Pablo Lai. Hay que recordar que Pablo está en una cárcel, pues condenado por asesinato imprudencial, fue declarado culpable, ¿no? Y le dieron una condena de una cantidad de años en prisión normal, en prisión como la conocemos todos, y una parte en arraigo domiciliario que cumplirá al salir de esa primera parte, ¿no? Y entonces, resulta que ahora se comenta que la familia del hombre al que él desafortunadamente desvivió en un accidente de tráfico, en un incidente de tráfico, pues lo está esperando para demandarlo por muchas otras cosas y pues al parecer será una demanda millonaria. Estamos hablando de muchísimo dinero el que va a solicitar la familia. por este don Ricardo, ¿no?
Sí.
Que ya, pues, lamentablemente...
Ricardo
pues,
Hernández,
don Ricardo fallecido. No está, por supuesto, en este plano. Y su familia, pues, parte de la justicia que están pidiendo es esa. Entonces, pues, todo indica que Pablo no, ¿cómo se llama?
No la tiene tan fácil.
No termina de salir de esto.
Aparte, bueno, no sé si va a haber demanda o va a haber un tema con lo del acoso o violación, que dijo la actriz del reality de parejas, pero con la prensa sí se va a enfrentar ese tema.
Con la prensa sí. Fíjate que yo siento que ella a la mitad del reality se echó para atrás y como que nomás lo usó de gancho para que le pagaran el dineral que le pagaron por el reality y ya no quería profundizar en el tema. Bueno. O sea, como que ella dijo, no, lo voy a usar como información para que me contraten, pero tampoco voy a hacer nada más. Pero en el caso de la familia de don Ricardo, parece que sí lo están esperando.
Bueno, pero ahí quién sabe si proceda, porque pues ya ves que en Estados Unidos es muy común que digan, estoy en bancarrota.
Ah, sí.
Y ya no les pueden hacer
exactamente
nada.
Y pues yo creo que supongo que tienen que comprobar que el señor era quien los mantenía, ¿no?
Sí, claro.
Ajá.
Que él sí, era porque, el sostén. Aparte... el señor era un señor mayor y por lo tanto los hijos también ya no eran menores de edad.
No, ya no es como de, ay, pues el resto de la vida de estos menores. Pues
los
no.
Estaba manteniendo, les estaba pagando la escuela, pues no, ya están grandulones.
Exactamente, entonces, pues sí, desafortunadamente así está el asunto. Y bueno, en otro tema, resulta que Adis Tuñón acaba de revelar que Florinda Mesa no tiene abogado. O sea, con eso de que ya supuestamente iba a demandar a la serie, pues no, mi ciela, porque su abogado era Guillermo Pous. Y resulta que, al parecer, pues Guillermo Pous decidió cancelarle la defensa. Le dijo, no, ya no te voy a defender hasta que me pagues. Porque al parecer no le ha pagado sus honorarios.
No le pagó la vieja chancluda.
No le pagó sus honorarios. Oye, a Guillermo.
Que se la da en la vida real y en la serie y en todos lados. Ya ves que en la serie habla de mi servidumbre y que no sé qué.
Sí. Y mira.
Y no le pagó.
No le pagó. Igual creo que pasó con el hijo de Juan Gabriel.
Que no le pagó.
Que tampoco le pagó a
Guillermo. Puro malapaga le tocan.
Ajá, pobre Guillermo.
Bueno, la de Juan Gabriel ha sido una cuenta más grande por el tiempo y la importancia.
Sí, por los asuntos. Sí. Pero además, o sea, Guillermo Pous es un gran abogado. Es un gran abogado que tendrían que respetarle, ¿no?
Aunque fuera un no gran abogado, lo que se...
Su chamba.
Lo que se contrata se paga.
Su trabajo, oye. No, ahí sí se pasaron de lanza, ¿eh? Se pasó de lanza la señora Florinda Mesa.
Sí, doña Florinda, páguele, qué bárbaro, ¿eh?
Ajá, exactamente. Pero bueno, así está el tema. Pero vamos al siguiente programa, que es el dedicado por completo a desmenuzar, a desglosar a Florinda Mesa. Sí, señores. En la barra de comentarios está el link del siguiente video. Ahí le pueden dar clic. El canal es Alejandro Zúñiga Recordando. Nos vemos en segundos ahí. Hablemos de espectáculos en este momento completamente en vivo. Producer, cerrando semana.
Cerrando semana como se debe a lo grande, Alex.
Sí, qué semanón, ¿eh?
Qué semanón.
Mucha información, mucha cosa, mucho.
¿Sí? ¿Qué fue lo más destacado de la semana?
Uy, ayer, mijo. Ayer, cómo se puso el programa.
Okay.
Pero bueno, hay mucho de qué platicar en los próximos minutos y hablemos de Florinda Mesa y allegados. Vamos a empezar por Lalo España. Resulta que Lalo España sigue con la misma historia de que él debe de ser Chespirito en alguna bioserie. Y es que así como lo están viendo en este momento en pantalla, él ya se disfrazó del Chaparrón Bonaparte, del Doctor Chapatín, del Chapulín Colorado, del Chavo del Ocho. Ahí lo estamos viendo. Miren, todos sus disfraces. Y no logró quedarse en la bioserie de Sin Querer Queriendo. Ahora dice él que en una de esas, si Florinda Mesa hace una serie para limpiar su imagen, pues ahí merito. Podrá entonces hacer a Chespirito.
Hacerá el Chespiro. Eso. Pero Florinda quiere hacer un documental, no una serie.
Sí, el documental ya está, creo, terminado. Ya se estrena en agosto. según lo que estaba leyendo, el documental estaba planeado así, tal cual, o sea, de que se estrenara después de la serie. Realmente se va a quedar muy calientito el tema, porque ellos pensaban que la serie, o sea, se iba a aventar los 8 capítulos. Uh-huh. Y a los 2 meses, ella iba a dar su respuesta. Pero como fue capítulo por capítulo, prácticamente vamos a hacer unas cuantas semanas y va a llegar el documental.
Pero solo se dedica a desmentir lo de Chespirito, lo del Chapulín, lo del Chavo, que no fue así, que no fue esa, que no fue esto. Pero cuando tocan su romance o cómo lo, no desmiente nada.
Pues es que vamos a ver de qué va, ¿no? Uh-huh. Ahora, volviendo a Lalo España, pues ya que ya no
pasa. Siéntese, señora. Ya se acabó. A menos que Televisa hiciera una serie, pero pues no tienen los derechos.
Es que además, pues sí, o sea, sí se parecía, pero pues.
Pero pues yo ya no encuentro a otro que no sea Cruz, Pablo Cruz. O sea, lo ves y es Chespirito.
Que debo decirte que Pablo Cruz, yo que conozco su trabajo de otras series y otras, hasta telenovelas ha hecho, y hasta en teatro lo vi un día, que al pobre le terminaron robando al pobre. ¿Te acuerdas la historia que te conté?
Sí.
Que se topó con una rata asquerosa, el pobre Pablo Cruz, que venía en una obra de teatro con Mónica Huarte y con Cecilia Suárez. Uh-huh. La obra estaba buenísima y terminaron robados por el empresario. La empresaria era una rata inmensa, esas asquerosas, y bueno, pobre. Y entonces resulta que yo lo que sí veo a veces, como que siento que a veces sale de personaje.
Sí.
Hay momentos donde digo, ay, ay, ya no era Chespirito. Ay, ay, otra vez el Chespirito. Ay, 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 ya no. No sé.
No he notado.
Esa sensación me pasa.
Detalles.
No sé si a alguien le está pasando. Si a alguien le pasa, pues écheme la mano también, diga que también opina lo mismo. Y porque yo así lo siento. No sé. Raro el tema. Pero quién sabe, ¿no? ¿Quién es uno?
No me ha pasado. ¿Quién es
uno para juzgar? Ahora, aferrados a eliminar la estatua de Florinda Mesa. Resulta que recordemos que en su lugar de nacimiento,
Zacatecas,
le hicieron Sayulita.
No, Sayulita es en Nayarit.
Cuchipila. No, Cuchipila. Ay, sí, ya me hice, ya, como si ya me hice bolas.
Ahorita bueno, lo aclaramos. Tía, ver, ¿dónde estás?
A ver, tía Chata, ¿dónde nació Florinda Mesa?
No, ya la tía la tengo vetada.
Pero ¿dónde? Dile rápido, porque también no, tardas mucho.
Estoy en Google.
Ah, bueno.
Aquí no hay una relación.
Ajá. Lugar de nacimiento. ¿Dónde
nació Florinda? Juchipila.
Juchipila.
El 8 de febrero del 49, tiene 76 años.
Ah, bueno.
Recién cumplidos. Y es acuario.
Ay, mira, igual que tú. Y entonces resulta, y Chespirito también es acuario, ¿no? Chespirito
también.
Ajá. Y entonces resulta que ya han juntado mucha convocatoria. O sea, ya tiene el evento, ya ves que se crea un evento en Facebook. Uh-huh. Ya crearon el evento y tiene mucha convocatoria de que sí hay mucha gente que quiere ir a deshacerse de la estatua de Doña Florinda.
Será.
Oye, hay tanta gente sin qué hacer allá.
En Cochipila.
¿O qué pasó?
Pero, pues, ¿cómo quieres tumbar algo que se ve bonito? Digo, no es Doña Florinda, pero se ve bonito en el pueblo. ¿Qué va a quedar ahí? ¿Algo feo? ¿Los alambres?
Y ya costó. Los tubos. O sea, ya en su momento ya costó. Y además, a ver, su carrera profesional, se supone que eso se lo dieron por su carrera profesional. Y esa carrera profesional no se está tocando ahorita. Es todo, tiene que ver con su intimidad, con su vida personal, sentimental, amorosa, ¿no? Cuchi. Nada tiene que ver con lo pro, porque no entiendo. O sea, hubieran dicho, ¿sabes? Que profesionalmente hizo esto, que era
ilegal. Le robó al Chavo o algo así.
A Televisa, no sé, no, alguna otra justificación, pero pues.
Pero somos pasionales, eso nos viene valiendo 3 pepinos. Lo que nos importa es con quién se acostó y a quién le puso los cuernos.
Cállate los ojos.
¿No? ¿Por qué crees que la quieren tumbar? ¿Porque por mala actriz?
Pues no. Sí. Bueno, vamos ahora al capítulo 7 de Sin Querer Queriendo. Devastador capítulo, creo yo. Es un capítulo.
El más triste que he visto hasta ahorita de la serie.
Ay, no, yo de verdad terminé.
Todos somos Graciela.
Terminé en el suelo. ¿Eh? Sí, yo terminé en el suelo ahí, desmayado, no sabía quién era yo. Pasaron varias horas para recuperar la conciencia. A ver. Aquí que hubo escenas muy fuertes, o sea, la escena de que después de haber triunfado, ¿no? juntos, todo el equipo. Están como conviviendo, como que se ponen borrachillos, ¿no? Se ponen todos así como alegrones. Y entonces él se va y tiene una noche con Florinda. Híjole, desde ahí dices, qué poca, ¿no?
Sí, no la ponen, la ponen difícil de simpatizar.
No simpatizas con ninguno de los dos, por más humanos que sean.
Ni con ella ni con él, porque él también, ella por ejemplo la ponen muy frívola cuando avienta el anillo y dice, ay, pues, le acaban de dar el anillo y ya lo aventó al mar, me vale. No me
trataba interesa. Horrible Enrique Segoviano.
Lo trataba como, pues si no me funciona Chespirito, pues con
no, este. Pero hasta como basura, ¿no? Le hablaba muy feo.
Muy feo, muy feo.
O sea, lo usó desde un principio, porque ya ves que después del viaje regresa y dice, nos vamos a casar, ¿no? O sea, lo
estaba... Para darle celos a Chespirito.
Sí, como para hacerlo reaccionar a Chespirito y que dejara a su mujer. Y porque era la exigencia. Claro. Tienes que dejar... Y ella lo ha dicho. Ella le dijo un día, yo no quiero ser de las... Quiero ser la mujer.
Y lo fue, lo consiguió.
Y lo logró, ¿no? Ejerció la presión que tenía que ejercer para que esto sucediera. Y por más humanidad y humanos y sentimentales y lo que... Por donde le busques y le rasques, pues la verdad es que qué huyellos los dos.
Los
dos, me parece que los dos quedan muy mal, tanto Chespi como Florinda Mesa. Y luego vas viendo también cómo esta mujer, o sea, ya porque la mujer no viaja contigo, porque no fue a tu gira, ya le vas a poner el cuerno. ¿No tienes el cuidado de traer un brasier de Florinda Mesa en la maleta?
Como que ahí se lo aventó Florinda, ¿no? Eso es lo que dan a entender.
Ajá.
Pues ni modo que él.
Pero no tienes el cuidado de revisar, ¿no? Esto, o sea... Y entonces la empleada doméstica lo ve, ¿no? La que le ayuda en la casa, la esposa Graciela, y al principio lo esconde y después se lo termina diciendo. O sea que Graciela aguantó vara mucho tiempo, porque todavía
nos después ponen como de eso típica,
de Acapulco.
La típica mujer es la otra calculadora que quiere destruir el matrimonio, así la ponen.
Sí.
Sí, con eso del brasier y con eso de que... De que oye, oyó cuando avienta el anillo.
Manipulando a los hombres, ¿no? A Enrique Segoviano y a
Chespirito. Usándolos
a su conveniencia y a sus deseos de todo tipo, a sus deseos carnales, como a sus deseos de triunfo.
Y a Chespirito lo ponen como débil, como enclenque, como no sabe dominar su bragueta, o sea, a dónde va, donde le gusta, donde se enamora, manda todo el carajo, o sea, a su familia.
Nunca lo pudiste decir mejor. No sabe dominar su bragueta. No lo supo.
Pues no supo.
No, y está muy claro ahí y está muy fuerte porque además ahí en este capítulo yo confirmo, perdón, que la Chilindrina es fuente. Porque esa escena del pasillo es una escena que solo la Chilindrina la sabe. Haber estado en el pasillo y ver salir a Florinda de la habitación de Chespirito.
Sí, y ya pasaron dos días del capítulo y la chilindrina no ha dicho, no es cierto, eso no pasó así.
Ajá.
O sea, lo está confirmando.
Me estaban diciendo en la mañana que en su libro está.
¿En el libro de la Chilindrina?
En el libro de la Chilindrina.
Yo lo leí, está, pero no me acuerdo.
Y luego, que por cierto, ese libro cómo tenía faltas de ortografía. Era una cosa impresionante. Esto, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo redactó? ¿Y quién lo revisó? ¿No? Pero bueno, pero yo sí creo que Chilindrina está metida en esto, porque también me tocó ver una entrevista de Edgar Vivar con los medios de comunicación y él dice claramente que fue asesor literario. Dice, sí lo fui porque pues yo lo viví. O sea, sí tenía él que dar un testimonio porque él vivió todas las situaciones. Por lo tanto, si él lo fue, pues también la Chilindrina lo fue. Y entonces aquí el asunto está en que realmente Florinda Mesa... Pues, y la Chilindrina nunca han tenido una buena relación. Por eso ahora que le preguntaban a Florinda Mesa sobre la Chilindrina, pues dijo, no le conviene hablar porque también hay cosas que yo pudiera decir. Yo creo que en un equipo de trabajo como el que tenían,
se saben todo,
donde además la fama les llegó de una manera tan inesperada, tan impactante, eran prácticamente unos dioses para muchos, ¿no? Llegaban a los países y separaban las clases. O sea, ese día no iba nadie a clases para recibirlos en los aeropuertos. Pasaban cosas inimaginables. Y entonces eso te debe de desajustar mentalmente. Y yo creo que se deben saber cosas muy turbias todos. No sé qué opines.
Sí, sí, sí. En un equipo de trabajo, en una oficina, en un donde sea, la gente se sabe sus cosas.
Sí.
Y doña Florinda dijo, sí, fuimos amigas, pero por el respeto a esa amistad no voy a hablar.
Ajá.
No voy a decir nada, o sea...
Porque además en ese momento María Antonieta ya estaba casada. Entonces una de esas, ¿y quién te dice que? Porque encasillamos la infidelidad hacia un hombre. Pero ¿y quién dice que a lo mejor en una de esas mi María Antonieta también? O sea, y que esos son los trapos sucios que se pueden saber. No sé, no sabemos qué se saben, pero por lo que entendemos se saben cosas.
Se saben cosas.
Se saben cositas, como dicen ahora, ¿no? En vez de decir se vienen cositas, es se saben cositas. Eso es lo que dice Florinda Mesa, pero no es lo único que Florinda Mesa ha dicho. Ha dado respuesta a muchos más mensajes y también, por supuesto, que queremos leerlo sobre este capítulo, pero eso va a suceder en nuestra última transmisión que estamos a punto de hacerla. En este momento le van a dar clic en la pantalla. Estamos en nuestra última transmisión de la semana, cerrando con Alexito Chismes, producer.
Alex, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos a cerrar la semana como se debe, a esperar el fin de semana como se debe.
Exacto.
Bien informados.
Y bueno, arrancamos con Florinda Mesa, que venimos arrastrando esta nota desde el programa pasado, que es la respuesta que le podría dar a los haters, a los que se cuestionan tantas cosas. Recordemos que ella vive pues la crisis mediática más fuerte de toda su carrera, ¿no? Creo que nunca imaginó que 40 años después, o 50 años después de lo sucedido en su vida personal, esto fuera, se convertiría en algo tan trascendente para las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces la están cancelando por todos lados. Pero ella responde muy educada, ¿no? Como una dama. No me parece que se...
En ningún momento se ha portado patana la señora en las entrevistas, no, y en todo lo que ha pasado después de la serie.
Y eso está muy chilo, ¿no? Dice Florinda Mesa... Florinda Mesa responde preguntas incómodas de los fans de Chespirito como mujer. ¿Cree que estuvo bien lo que hizo? Es una de las preguntas que le han hecho. Esto a raíz de todo lo que ha pasado en la serie, que bueno, al final los hijos de Chespirito así decidieron ponerla en la pantalla, ¿no? Florinda compartió una foto en la que aparece con parte del elenco y recordó el amigable ambiente que había entre ellos. Más de 50 años de regalar alegría y diversión, un equipo que duró 25 años grabando y un programa que conservó durante esos años el éxito de audiencia. Roberto era un gran líder y en el set no había reclamos y discusiones baratas. Trabajábamos duro y también nos divertíamos. Los buenos que siempre lo han seguido saben que es verdad. Pues es que ha habido varias escenas donde discuten en el set, ¿no? Con Kiko, sobre todo con Kiko.
Sí.
Empiezan muchas discusiones ahí cuando estaban grabando. Ella lo desmiente. Algunos usuarios elogiaron a Florinda por su carrera y otros empezaron a preguntar cosas. Le dicen, gracias por tus palabras y por tu comprensión, te mando un abrazo, respondió a una usuaria venezolana que se mostró empática con las vivencias de Florinda. Te escuché decir que no tuviste boda por la iglesia, que no fuiste madre pudiendo, y eso supongo duele más que cualquier juicio externo, le escriben. Por eso hoy no te juzgo, te abrazo desde el corazón, le escribe a alguien. No cargues con más culpas viejas, viviste como supiste, como pudiste, y eso también es valiente. Estoy contigo siempre. Oye, qué bonito mensaje le escribió esta persona, ¿no?
Está bonito,
muy, claro. Muy razonado también, muy de la contraparte. Como mujer, ¿usted cree que está bien lo que hizo? Le preguntaron a Florinda Mesa.
La otra parte.
Y le dicen, no siempre podemos hacer las cosas perfectas, ni todo en la vida es como nos hubiera gustado. Lo que sí te puedo decir es que estar con mi Robert fue por todos los años que pudimos disfrutar. Valió la pena.
Ok.
Bueno, pues es que cada quien
se tiene... Se lo quité a la Graciela y valió la pena, dice. Lo quité a la Chela. Pues sí, es que se oye muy romántico, pero
¿qué? Sí, se oye muy bonito.
¿A quién dejaron en el camino todo lastimado?
Sí, habría que preguntar cuántos años le costó a Graciela recuperarse o si nunca se recuperó de eso. Te voy a decir por qué. Porque en la entrevista del hijo de Chespirito, de Roberto Gómez Fernández, con Mara Patricia Castañeda, le pregunta sobre esto. Si Graciela se volvió a casar, volvió a tener una pareja, y Graciela no se volvió a casar y no volvió a tener a nadie.
No.
O sea, hay mujeres que dicen, hasta aquí llegué mi vida sentimental, ya tuve 6 hijos con él y no va más, ¿no? Luego me topé un video donde le dicen a... Es que luego también siento que no se preparan para las entrevistas cuando vas a tener un personaje con tan importante como el hijo de Chespirito. Uh-huh. Entonces no se preparó el chavo que lo estaba entrevistando, y entonces dice, y es que pues los problemas entre los herederos de Chespirito, ¿verdad? Los herederos están peleando y no sé qué.
¿Cuál es?
Y entonces voltea a Roberto Gómez Fernández, pero qué caballero es este señor, ¿eh? Ese hombre es muy educado, porque volteó y le dijo, no, pues yo soy el heredero universal y yo no tengo pelea conmigo. Okay. Porque es así, la gente no sabe, pero solo hay un heredero. Roberto Gómez Fernández pasa lo mismo que con Juan Gabriel. Hay un heredero al que le asignaron ciertas cosas,
como la albacea.
Exacto, o sea, él se encarga de repartir parte de lo delegado a sus hermanas, pero el heredero universal es Roberto Gómez Fernández. Yo supongo, fíjate qué inteligente Chespirito en eso, porque yo creo que si Chespirito hubiera heredado a sus otras, o sea, todos por igual, ahí ya se involucran los maridos también, o los hijos de. En cambio está Roberto como el responsable y él reparte, nadie se ha quejado, nadie ha dicho Roberto no reparte la herencia.
No está pasando como con Lola Beltrán o con Juan Gabriel, que también ha pasado.
Él reparte. ¿No? Él hace lo que tiene que hacer, pero pues yo creo que Chespirito por eso lo puso, ¿no? Bueno, ahora en otro tema, Shanique Berman. Resulta que Shanique Berman fue al podcast.
¿Quién se le arrodilló?
Fue al podcast de Cecilia Galeano. Ajá. Y le preguntaron sobre su estancia en la Casa de los Famosos, y ella dice que el problema principal de haber estado en la casa y que no logró seguir y que se descontroló y se descolocó, es porque no durmió bien. Que porque ella siempre, cuando no duerme, eso como que afecta en todos sus nervios. Y ella, para empezar, por las luces. Primero, las luces se apagan hasta que entra el último habitante del cuarto. Antes de que no se... O sea, si hay uno que anda papaloteando en la cocina, en el baño, no se apagan las luces.
No, porque es show para la gente.
Ajá. Luego le tocó cama compartida con Karime. Y ella le dijo, yo no puedo, Shanique le dijo, yo no puedo dormir hacia la pared. Y le dijo ella, bueno, yo sí, pero yo me levanto mucho al baño. Uh-huh. Porque tengo principios de diabetes.
¿Karime?
Sí. Okay. Que le dijo, yo no tengo que...
O sea, le iba a estar despertando.
Exacto. Todo el le tiempo. Dijo, no, pues no importa. Le dijo Shanique, pues sí, cada que le brincaba, se caía Jorgito. ¿Te acuerdas que tenía a Jorgito, sí, el marido, el muñeco? Sí, le caía
encima.
Y luego la despertaba. También la despertaban los ronquidos de Mario Besares. Yeah. Entonces dice que pues ella no durmió. Llevaba melatonina y que aún así no le ayudó la melatonina. Uh-huh. Entonces no durmió y eso le empezó a alterar y la volvió en el ser que vimos, ¿no? Llorando por cualquier babosada. Y entonces dice que con Mario Besares que sí le hizo enojar mucho. O sea, que Mario sí se enojaba porque también iba y le decía, oye, ¿y es cierto que tú conociste a todas las esposas de Paco Stanley y a todas sus amantes? Y entonces le decía, ya, Shanique, déjame en paz. Y luego el Mario se iba a otro lado. Oye, ¿sí es cierto que pusiste a Paco?
Ay, pues cómo no se iba a enojar.
Hasta que pues le y entonces ella dice que por eso la nominaba y que por eso la traía entre ceja y ceja, pues porque ella se lo buscó. Porque ella lo, ¿cómo se llama? Lo estaba todo el día acosando. Uh-huh. ¿Cómo ves?
Pues lo que hace no dormir. Pero pues jodona siempre ha sido, duerma o no duerma. Preguntona, enfadosa. Sí,
sí, sí.
Es parte de su chamba, aparte, y era lo que lo hacía divertido el programa. Digo, ojalá tengamos a alguien así en la temporada 3, pero hasta ahorita no se ha revelado nadie que vaya a ir a estarles así como que picando, ¿no?
Pues es que ella dice algo cierto. Era un trabajo, me estaban pagando para eso.
Claro,
o sea, no iba a entrar a qué. Iba a entrar a hacer yo y a...
Sí. A Mario lo contrataron por lo de Paco, a Shanique porque pregunta, por a Karime por algo tendrá, a Gala por algo tendrá.
Ajá.
O sea, cada quien iba con una misión.
Exacto. Entonces la contrataron por eso y era su chamba. Bueno, en otro tema, Carlos Quirarte, hay rumores de que en las redes sociales de que supuestamente Televisa le iba a hacer un ofrecimiento económico, que lo estaban llamando para trabajar en esa empresa y que dejaría TV Azteca. Pero él ya lo desmintió.
¿Ya?
Ya.
Mandó un tuit o algo así.
Ajá. Sí, mandó un mensaje diciendo, no es cierto.
No me ha llegado ningún ofrecimiento.
Ajá. ¿No será que de alguna manera le quieren afectar para que no gane MasterChef?
¿Será?
Porque ya ves que graban tres finales. Entonces, se supone que él es el que va a ganar, pero en una de esas y dicen
como que ya le anda haciendo ojitos a Televisa.
Ajá, y no le dan el triunfo.
El atalazo.
Hay gente mañosa en las redes que dicen, lo quiero perjudicar, ¿no?
Sí.
Pero entonces Carlos Quirarte desmiente por completo irse a Televisa y dejar a TV Azteca.
O sea, su triunfo está todavía en equilibrio.
Todavía. Hay posibilidades.
Bueno.
Luego, hablemos del Escorpión Dorado. Y es que el Escorpión Dorado sigue en su peor momento, según lo que revelan varias publicaciones. Fíjate, hay unos videos donde antes el Alex Montiel, el Escorpión, aconsejaba no ser infiel, decía no lo hagan, no es correcto.
Lo que pasa es que una vez en un video dice que le tocó en por ahí en la Ciudad de México lo mismo que pasó con lo de Coldplay.
Ajá.
Agarró a un infiel. Y el infiel fue y le rogó, no lo vayas a publicar, por favor, porque me vas a fregar la vida, la existencia. Y él dijo, bueno, pues no lo voy a publicar, no lo publicó. Pero pues cuídense, no hagan eso. Y ahí es donde empieza lo que tú estás diciendo.
Sí, que luego le pasó a él exactamente lo
que... No, que daba consejos de que no, de que no sean infieles, de que cuídense, de que si lo van a hacer, háganlo en un lugar donde no los vayan a cachar. ¿Y qué le pasó?
Hijo, no, eso está... bien peculiar, ¿estás de acuerdo? No, o sea, no manches. Pero bueno, ahora dicen que pasa su peor momento de crisis, ¿no? Primero se tuvo también ya que andar defendiendo. Vi que sacó un video en uno de sus canales, en La Lata. Sacó un video donde se está defendiendo del tema de Tania Rincón. Desmintiendo por completo y haciendo una larga explicación de a dónde iban los ingresos de esa liga. Cómo es que se te da como la franquicia, por así decirlo, de alguna manera, la licencia para usarla, Total que dicen que en este momento de verdad es que la está pasando muy mal, porque pues esto no lo veía venir y se supone que sí había como recuperado su matrimonio, aunque muchos otros influencers aseguran que no fue la única mujer con la que le fue infiel a su esposa.
Vámonos. Ajá. Que no empiecen a salir otros videos, porque entonces sí...
Parece que hay
la más. La imagen se le desploma. Parece que hay más.
Parece que hay más historias según lo que se comenta. Y con esto le ponemos punto final a nuestra semana de información y nos vemos el lunes a la misma hora.